Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a una nueva edición del programa Tarde de Tertulia. Alejandro Magno conquistó el mundo conocido en su época, pero no olvidemos que no lo hizo solo. Cierto día, su querido amigo y general del ejército, Cleto, se emborrachó y le ridiculizó delante de sus hombres. Alejandro, cegado por la ira y con un rápido movimiento, desenvainó la espada de uno de los soldados que había junto a él y la lanzó contra el deslenguado. Aunque su intención era la de simplemente asustarle por su insolencia, el caso es que dio en el blanco y la espada cortó de tajo la vida de su compañero de la infancia. De inmediato, allí mismo, un profundo remordimiento embargó su alma, de tal manera que intentó quitarse la vida con la misma espada con la que cegó la de su joven amigo. Pero le fue impedido por los que se hallaban a su lado. Por muchos días, Alejandro Magno estuvo enfermo, gritando el nombre de su camarada y reprochándose por haberlo asesinado en un lamentable ataque de furia que supuso un fatal desenlace nunca imaginado. El genio militar de Alejandro pudo conquistar ciudades y continentes, pero fue incapaz de controlar su propio mal carácter. Si somos sinceros, no solo el rey macedonio tuvo problemas con su temperamento, sino que todas las personas tenemos que bregar con la cuestión de la ira y el enojo. Durante nuestra vida, no en pocas ocasiones y en las circunstancias más diversas, habremos manifestado la desagradable reacción efervescente, ya sea del grito, el improperio, la furia o hasta el insulto. Lo curioso del caso es que siempre pretendemos que nuestra ira se encuentre justificada, cuando generalmente no es así. Como otro griego célebre, en este caso un sabio y filósofo, Aristóteles, expresó, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Ahora bien, sí que es cierto que en determinadas ocasiones la ira puede ser entendida, como cuando los pobres son oprimidos, o cuando los débiles son maltratados, o cuando los necesitados son ignorados y desatendidos. Incluso cuando el nombre de Dios es blasfemado, o su casa es convertida en casa de negocio. Seguramente esos motivos bastarían para justificar nuestra indignación y enojo, pues están centrados en otros y no en nosotros mismos. Pero cuidado, la ira es un terreno pantanoso que puede provocar que nos hundamos y, cuando se manifiesta de manera descontrolada, es un reflejo más de la miserable y depravada condición del ser humano caído. Entonces no solo va a ser un azote para quien la desata, sino que también será un látigo cruel que va a azotar a la dignidad de otro ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Si hiciéramos caso de los sabios consejos de las Escrituras, ¿cuántos tristes episodios nos podríamos ahorrar? Proverbios 15, 1 y 2 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 19, 19 declara: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. O en Proverbios 29, 8 leemos: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Y un último consejo en Proverbios 29, 11 declara: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Hoy, en Tarde de Tertulia, el cristiano frente a la ira. Saludamos a todos los oyentes que ya están unidos a nosotros en esta tertulia de hoy. Queremos dar gracias al Señor por poder estar a vuestro lado en esta nueva edición del programa, junto con nuestros invitados que enseguida vamos a estar presentando. Ya saben que este es un programa vespertino, la tarde de cada jueves. Aquí estamos transmitiendo en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, compartiendo a través de internet con vozdevida.org o vozdevida.com. Y a través de Onda Paz en Cataluña, Radio Gospel en Alicante, Radio Sion en Murcia, Radio Renacer en Sevilla, en diferido se va a estar emitiendo este programa. Y te invitamos, como siempre, a que participes en este espacio a través de los teléfonos. La línea es el 93-724-4223, 93-724-4223, e incluso puedes hacerlo a través de SMS si lo deseas, en el 617-635-617, 617-635-617, es nuestro teléfono móvil al que puedes dirigirte para mandarnos tus SMS. Y síguenos, como decimos siempre, a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia tiene ahí sus perfiles abiertos. Si no es, todavía no te has unido a nosotros, únete y así podrás también participar en todos los comentarios, en todas las opiniones, las respuestas a las preguntas que hacemos cada semana. Y siempre nos gusta que nos hagas saber que nos oyes, que nos escuchas, que nos sintonizas. Danos tu opinión sobre los temas que tratamos. Nos pone realmente gozosos el hecho de saber de ti. Danos tus sugerencias y también, pues como siempre, pues danos tus comentarios al programa que estamos tratando en el día de hoy acerca de la ira. Vamos a hablar de la ira, cómo hacer frente a este tema tan actual, tan siempre actual, decimos. Es un tema que traspasa tiempos y traspasa personas, porque a todos atañe, ¿verdad?, un tema como este. Ahora pues te invitamos a acompañarnos durante los próximos minutos y te indicamos también a través de la presente, de la siguiente cuña, de la siguiente sintonía, cómo puedes colaborar y participar también. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia, comparte con nosotros. Si lo deseas, ya puedes comenzar a compartir a través de la pregunta de la semana. ¿Crees que vivimos en una sociedad violenta? Esta es la cuestión que planteamos en el día de hoy. ¿Crees que vivimos en una sociedad violenta? Cuatro respuestas posibles, como cada semana, cuatro opciones. A, no, al contrario, la nuestra es una sociedad pacífica. B, solo una parte de la sociedad lo es, pero en general no. C, sí, porque tiene motivos para serlo. Lo extraño es que no lo sea aún más. Y D, sí, lamentablemente la violencia está muy latente y a menudo es patente. Esta es la pregunta que planteamos a nuestros oyentes y amigos en esta semana. ¿Crees que vivimos en una sociedad violenta? Ahí en Facebook tienes la posibilidad de participar, también en Twitter, danos tu opinión. Y ya sin más demora, vamos a recibir a nuestros invitados, a presentarlos a todos los oyentes. David Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
David, cantante, compositor, entre otras muchas cosas, gracias por acompañarnos. Y estar hoy con nosotros.
A vosotros, aquí estamos.
Nuestro hermano, pastor, colaborador del programa, Ricardo Sáez.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Ricardo.
Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Y Nacho Bember.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, también colaborador del programa y ya conocido por nuestros oyentes, como uno de nuestros contertulios. Pues vamos a comenzar definiendo el concepto de la ira. Es un tema, creo que importante. Yo os puedo reconocer que he aprendido mucho mientras desarrollaba el tema, porque cuando uno analiza en profundidad y sin poder hacerlo adecuadamente, porque a veces el tiempo sabemos que no va a dar para mucho en una tertulia de apenas una hora y media más o menos que vamos a tener, pero la ira es una cuestión que creo que atañe a todo el género humano, si no me equivoco. ¿Estáis de acuerdo que es una cuestión universal, no?
Yo creo que la ira, desde el punto de vista de que es una de las emociones, y una emoción es extensiva a todo ser humano, es decir, el tema de la ira no es tanto lo que es en sí, sino cómo se manifiesta. Entonces, sí, es universal. La ira, todos en algún momento nos enojamos, todos en algún momento nos indignamos, y además hay un principio, yo creo, y yo lanzo ahí. Aún como cristianos, en la Biblia se nos habla de que Dios es un Dios de ira. Entonces, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, también en ese aspecto. Luego habrá que ver cómo se pervierte la ira en el ser humano, qué diferencia hay la ira del hombre con la ira de Dios. Pero en principio, la ira en sí está. Y es una emoción. Y como las emociones son neutras, ni es buena ni es mala. La cuestión es cómo la gestionamos.
¿Estás de acuerdo con lo que dice?
Yo no estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo.
No, sí, sí. Voy a meter un poco de salsa ahí, no. Sí, la ira es una emoción, imagino que por ser emoción, pues es humana, y como la tristeza, la alegría, pues todas las emociones que podemos sentir los humanos, ahí las tenemos de serie, ¿no? El Señor ya nos hizo con eso, y algún propósito tendrá. Yo creo que cuando uno se enfada, se aira, se enoja, se indigna, eso te da algún tipo de fuerza para pues combatir lo que el objeto ese de la ira, ¿no? Uh-huh. Cuando el Señor nos da la alegría, pues es pues para también pues la disfrutemos, ¿no? Para expresar. Si no tuviéramos emociones, pues seríamos robots, ¿no? No.
Hombre, Séneca dijo que arrojo nos da la ira, es decir, que nos da valentía, a veces nos da coraje, ¿no?
Hombre, claro, es que a veces tienes cosas en la vida que tienes que afrontar y necesitas un plus de fuerza, un plus de algo más de lo que normalmente estás relajado, ¿no? Pues a lo mejor cuando estás relajado, esa cosa que te pasa cuando te airas, no la afrontarías de la misma manera, ¿no? La ira yo creo que te da un plus de, a lo mejor, no sé, físicamente lo que te da, ¿no? Uh-huh. Pero te da algo para afrontar con fuerza lo que te está airando. Uh-huh. Ahora, como dice el hermano Ricardo, ¿no? Depende cómo lo afrontes, pues has metido la pata.
Yo quería definir lo que es la ira como aquello que sufro personalmente cuando algo no sale como mis planes habían creído que tenía que salir. Y me pasa bastante a menudo. Lo que pasa que Ricardo ha estado comentando que la ira tiene varias intensidades, ¿no? Yo dividiría la ira en dos maneras, la ira justificada y la ira no justificada. La ira justificada es buena porque saca de ti aquello que, como ha dicho nuestro contertulio, nos arroja a ser más valientes y a llevar a cabo cosas que quizás no llevaríamos si esa ira no brotara. Uh-huh. La no justificada o injustificada es aquella que realmente saca de nosotros lo peor que podemos.
Claro, porque no es lo mismo enfadarse con el coche, que se estropea el coche en ese momento que vas a arrancarlo y no te arranca, que con un hijo o con el cónyuge o con un compañero de trabajo, una persona, ¿no? Es un diferente calibre de ira, ¿no, David?
Sí, yo con los hijos me enfado bastante, o sea, como dice él, que es la ira su problema, ¿no? Se le ve en la cara que es una persona.
Es broma. Él decía que se enfada mucho consigo mismo.
No, conmigo me enfado muchísimo.
Yo soy una persona bastante calmada. Pero mi punto débil es, yo creo que es con mis hijos. Cuando estás trabajando, yo trabajo en casa. Y eso es bueno, pero por otro lado es problemático. Porque claro, tú estás concentrado ahí con el ordenador y con tantas cosas en la cabeza y te viene el pequeño, ¿no? Papá, esto no sé qué, espera, cariño, espera. Que no sé, y por dentro ya te va sulfurando, te va hirviendo como con poner la cazuela de agua en el fuego, ¿no? Que vaya saliendo burbujitas, ¿no? Y si no sabes controlarlo, le sueltas un grito al niño y luego te sabe mal, ¿no? Pero claro, no le cruzo la cara ni le rompo los dientes, ¿no? Gracias a Dios. Pero sí que hay personas, quizá, que en un momento así, pues, sueltan la ira y pueden soltar la mano, la lengua y todo lo que se avecine, ¿no? Claro, con el coche, si le sueltas una patada, pues bueno, peor para ti, ¿no? Pero con las personas son daños que a veces son irreparables, ¿no? Y
hay que tener cuidado.
Sí.
Supongo que después, cuando se entreviste al hermano,
al doctor,
uh-huh, él nos dará pautas y cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero yo sigo pensando en lo que decía al principio, que el tema de la ira es cuestión de cómo la gestionamos. Porque sentirla la sentimos todos en algún momento. Uh-huh. Y yo meditaba en esto como la fiebre. Es decir, la fiebre lo único que hace es indicarnos que algo está fallando, que hay algo que nos molesta, que hay un proceso, es una alarma, uh-huh, en nuestro organismo y en nuestro sistema inmunológico. Y así la ira viene a ser como la fiebre, indica que hay algo que nos está molestando, hay algo que está funcionando mal y eso nos está llevando a hay que aprender a identificar cuáles son las causas para poder gestionar la ira.
Es decir, que es como sintomático, ¿no? Es
sí, un
síntoma.
Yo considero que la ira, como casi todas las emociones, uh-huh, tienen que ver con eso, con nuestras voces y nuestras alarmas, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿por qué reaccionamos? ¿Por qué hay cosas que nos levantan a ira? ¿Por qué cuando el Señor que va a nuestro lado nos hace una barrabasada, uh-huh, nos airamos? Bueno, seguramente porque uh-huh nos sentimos invadidos en nuestro derecho, en nuestra intimidad, o porque... Uh-huh. Y quería comentar, con relación a lo que decíais antes, Jesús fue el que dijo: el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Y esto es importante, es decir, porque la ira bien conducida es un motor de cambio. Y yo meditaba, pensaba en un hecho curioso, ¿no? Y es con Madre Teresa de Calcuta, que ya falleció. Me parece que fue en los premios Nobel. Ella fue invitada y cuando entró al salón y vio las botellas de agua, preguntó, ¿y estas botellas de agua cuánto cuestan? Y dijeron, pues no sé, si son $6 cada una. Y dice, ¿cómo que $6? Con $6 yo doy de comer a un montón de gente. Y entonces, indignada, se fue y no participó de la cena.
Ya ves.
Sí, pero sí, ese mismo coraje es el que a ella le impulsó a hacer todas las obras que hizo
y a vivir como vivió.
Es decir, de manera
austera.
La ira, la santa indignación ante el, también nos lleva a mejorar y a cambiar.
Yo creo que es necesaria. Si Dios la ha puesto ahí es porque es necesaria. Es como el miedo. ¿Cuántas veces uno siente miedo y a lo mejor quieres huir y saltas de una altura que luego cuando estás calmado y dices, ¿cómo salté yo de aquí, no? Te dio el miedo una vivacidad, una potencia para hacer unas cosas, para salvar tu vida, ¿no? Porque Dios lo ha puesto ahí, ¿no? Yo creo que cada emoción está diseñada de una manera para que en momentos clave nos capacite para hacer cosas que de otra manera no podríamos. Y la ira es necesaria. Lo que pasa es que tiene una connotación un tanto negativa, ¿no? Quizá la alegría no. Dices, alegría, ¿no? Pero la ira, aun siendo una emoción que es neutra, como decía Ricardo, tiene una connotación un poco negativa, pero yo creo que es necesaria. Sería muy malo no airarse también. Tú ves a alguien apalear a una anciana en la calle y quedarte tan plano, ¿no? Decir, bueno, ¿verdad? Y no sentir esa indignación, esa, yo creo que sería malo también.
Yo quería, porque estamos nombrando dos palabras que yo creo que las estáis relacionando y que no tienen relación. Antes David ha hecho de broma que no estaba de acuerdo y en esto yo no estoy de acuerdo, que es la indignación y la ira. Yo creo que una cosa es indignarse y la otra es airarse. Es decir, la ira puede venir a consecuencia de la indignación, pero indignarse no es airarse. No es lo mismo, desde mi punto de vista. Es decir,
a nivel de grado, ¿no? ¿Te refieres?
No a nivel de grado, es decir, yo me puedo indignar pues porque algo no funciona, por la economía no funciona, pero si me produce ira no me va a solucionar nada. No voy a provocar una guerra. Pero me indigno, y me indigna pues que ver a los jóvenes que se emborrachan por las noches sin ningún motivo, ni, bueno, no hay motivos para emborracharse, pero que lo hacen con total tranquilidad y como modo de diversión. Pero todo esto no me produce ira. Pero puede haber indignaciones que me producen ira, pero la indignación no es una forma de ira, creo yo.
Pues voy a disentir, y voy a disentir con el diccionario. Según un diccionario, el enciclopédico Alfa, ira, sentimiento de enojo e indignación, furia de los elementos. Indignar, provocar enfado vehemente ante una acción injusta o reprobable. Enojo, alteración de ánimo a causa de algo que fastidia, perjudica, disgusta. Enojar, causar enojo.
Son sinónimos, ¿no? Términos.
Es decir, la ira es un sentimiento, es una emoción que viene causado por algo que nos molesta. Eso es el enojo y eso es la indignación. Ahora, lo que ocurre es que yo creo que tenemos, como siempre, catalogadas las cosas. Es decir, decimos, es que está airado porque le vemos explotar. Vemos la manifestación en explosión de la ira y eso es negativo. El sentimiento de enojo no es negativo. ¿Cómo lo gestionamos? Eso es lo que tenemos que ver.
Claro, porque puede ser que una persona sea muy vehemente en su forma de expresarse en cuanto a algo que le parece injusto y entonces habla con una claridad y habla con un tono que parece, oye, este está enfadado, oye, ¿no? Y es que está hablando con vehemencia.
Es vehemente. A mí me pasa, ¿eh? O sea, yo, además es que suelo ser bastante vehemente, o sea, cuando hay una cosa soy vehemente y además la persigo. Entonces, y eso no significa que esté enfadado, ni siquiera que esté enojado, pero soy vehemente. Y a veces se puede confundir. De todas formas, tenemos personajes bíblicos. Pablo es una persona, según se describe,
tosca la palabra, dice.
Tosca, pero además era contundente. Es decir, cuando dice iré con vara, no está diciendo, ¿queréis que vaya con un palito? No, dice, ¿iré con vara?
Bastante rudo, ¿no?
O cuando Jesús dijo a los fariseos, hipócritas, no diga, anda, falsetes. No, hipócritas. Es decir, Y eso lo diría con una indignación y una ira santa. Y cuando cogió y hizo azotes para echar a los mercaderes del templo, no les dijo ¡ala, fuera! No, derribó la mesa de los cambistas y los echó fuera, porque la casa de mi padre es llamada casa de oración y no lugar de mercado.
Has tomado antes como definiciones unos diccionarios. Voy a remitirme a la definición que encontramos, que es interesante. En el Antiguo Testamento se usa la misma palabra tanto para definir enojo o ira como para sonarse la nariz con fuerza. La expresión sonarse la nariz con fuerza en hebreo es traducida por ira o enojo, ¿no? Es la misma expresión. Porque esta emoción se manifiesta por un cambio en la apariencia de las fosas nasales o por una respiración más agitada. Entonces se relaciona con la ira, ¿no? El enojo. Y luego en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento también es curioso que se usan dos palabras. Una se refiere a una explosión externa y repentina de ira, que es la palabra en término griego orgé, y la otra es en griego thumos. Thumos refleja sentimientos internos y un estado mental latente de resentimiento que puede llevar a la venganza, por ejemplo, ¿no? Son dos términos totalmente distintos. Ya vemos ese matiz en el griego, que es más rico que el castellano posiblemente, y aquí sí que veríamos un poquito más clara esa diferenciación, ¿no?, que tú quizá intentabas señalar.
Son primas hermanas las primas palabras, hermanas. Yo creo que sí, porque a veces pensamos que la ira es la explosión, pero quizá no es la explosión, sino es la indignación que tú la puedes acallar
dentro.
Y a veces es peor, ¿no? Uh-huh. Es el sentimiento que a ti te provoca. Porque es un sentimiento y es una reacción física, porque, como tú decías, pues el corazón te late más fuerte, igual la boca se seca, no sé, a nivel hormonal seguramente pasa algo, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que son, y a veces coloquialmente pues decimos, ha perdido los estribos, ha perdido los papeles, o me sacas de quicio, y todas son primas hermanas, ¿no? Son palabras para decir, mira, estoy en un momento de enfado, de enojo, de indignación.
Aléjate que, de mí.
Sí, que estoy en un punto crítico, ¿no?
Hay, en la ira, como en todas las cosas, hay un punto de no retorno y al que es mejor no llegar.
Sí.
Ese es el punto donde tenemos que... Y lo que pasa es que la ira hay que saberla canalizar, y la podemos canalizar en negativo, y aquí es lo que dice Proverbios: el hombre necio da rienda a sus Suelta. Impulsos. Y otra cosa es cuando tú lo canalizas, como comentábamos con lo de Madre Teresa, o como los grandes personajes que han cambiado la historia. Es decir, ¿qué es lo que les movió a cambiar? Una repulsa hacia lo que había.
El mismo Martín Lutero, sí. Por ejemplo.
Sí, y además Martín Lutero era bastante colérico el hombre, era bastante colérico.
Que no... Yo tengo una pregunta en la cabeza sobre Martín Lutero acerca de... Yo imagino que cuando clavó las tesis en la iglesia lo hizo un poco airadillo el hombre, ¿no? ¿Qué pasaría en nuestras iglesias evangélicas si se levantara un evangélico y hiciera lo mismo? ¿Qué pasaría?
Sí, sí, rápidamente...
Lo tacharían de, vamos, de todo.
Políticamente incorrecto.
Claro. Pues es lo que decíamos, ¿no? Como todo sentimiento, nosotros hablamos los cristianos de dominio propio, ¿no? Hay que canalizarlo. Porque un sentimiento como es la alegría, si tú le das rienda suelta, puedes caer también en cosas malas, ¿no? El miedo mismo, ¿no? No dicen que los son cobardes los que sienten miedo, sino tú puedes sentir miedo, pero ¿qué haces con ese miedo? Si sigues adelante, eres un valiente. Sentir miedo es normal, pero ¿qué haces con ese miedo? Sentir ira es normal, pero ¿qué haces con esa ira?
A ver, que el cementerio está lleno de valientes también, ¿eh?
Hay una película que es de Jim Carrey, en la que este hombre es un técnico que tiene una pasión de cariño por otra persona y entonces trata de hacerle la vida muy feliz. Pero claro, el otro se siente atosigado, es decir, vemos lo que trata de reflejar es que a veces cualquier obsesión, cualquier, aún en lo que llamaríamos positivo, no, es que está amando. Hay que amar. Sí, 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 pero a veces cuando eso se convierte en algo obsesivo, inclusive enfermizo, vuelve a ser malo y vuelve a ser y vuelve además a perder el sentido para el que nos fue dado. Yo creo que Dios puso entre nuestras emociones la ira para el hecho de que fuéramos inconformistas, de que asemejarnos también. Es decir, Dios se enoja, se aira contra el pecado, no contra el pecador. Y eso también tenemos que aprender eso, ¿no? ¿Hacia dónde enfocamos nuestra ira? El problema es que solemos confundir actos con actores, los hechos con las personas. No, yo me puedo enojar contra una situación, no contra la persona. la persona, tengo que considerarla como, como yo, y a través de ahí considerar el acto. Por eso la ira no está en choque con la disciplina. A veces hacemos nuestra disciplina un castigo en ira. No. Lo que tenemos que ver es cómo podemos disciplinar el acto.
Controlando en todo momento.
Pero no es fácil, ¿eh? Templar la ira. No es fácil, no. Nacho.
Templar la ira es muy difícil y, como he dicho al principio, la definición de ira en mí es el no poder controlar cuando algo no sale según los planes que yo había previsto. Y es difícil, sobre todo, cuando es algo externo lo que, vamos a decir, te ataca. Hemos estado hablando cuando vamos conduciendo, ¿no? Y alguien pues te hace un cruce o te hace luces sin ningún motivo. Y el hecho es que en el coche es cuando desatamos más nuestra ira.
Estamos ahí en la
Me ha gustado lo que has compartido del significado de la palabra ira en el Antiguo Testamento sobre el sonarse fuertemente la nariz. Y claro, estamos hablando de la diferencia de la ira puede ser menor o mayor. Cuando te suenas fuertemente la nariz es bueno, porque te sacas todas las bacterias que puedas tener y que los mocos, hablando claramente, han retenido y han impedido que entraran al interior del cuerpo. Pero si lo haces con demasiada intensidad puedes llegar a sangrar, y eso ya no es tan bueno.
La ira es, como he dicho, un problema para algunas personas. No para todos, porque claro, como estamos resumiendo, estamos diciendo que la ira...
El control de la ira, podríamos decir.
Exactamente.
Es
la persona que se descontrola con la ira, que se deja arrastrar por la ira, a veces se da cuenta de que ella misma intenta justificarse cuando no tiene ninguna justificación su comportamiento. Esto es algo difícil, ¿verdad? Tratar con alguien que sabemos que tiene un problema recurrente, un problema crónico de ira. David, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo?
Sí.
¿Cómo poder ayudar a esa persona? Porque eso es realmente difícil.
Esto de los sentimientos va con la persona y todos somos diferentes, gracias a Dios, ¿no? Y cada temperamento tiene su historia. Pero luego hay los problemas con la ira. Yo puedo ser una persona a lo mejor flemática, ¿no? Pero me airo muy rápido o a lo mejor injustificadamente porque tengo un problema de baja autoestima, un problema de, yo qué sé, de que creo que el mundo va contra mí, ¿no? Pero también es una característica de las personas. Yo imagino que, por ejemplo, Iniesta se aira de una manera y la Belén Esteban se aira de otra. Con el mismo problema, con el mismo cruce que hablaba del coche, ¿no? Sabemos que Iniesta pues es una persona que no exterioriza mucho sus sentimientos, ¿no?
Es lo que parece.
¿No? Es lo que parece, ¿no? De lo que conocemos de él, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, Belén Esteban, pues la vemos, ¿no?, en las tertulias de la tele, como ella se aira y chilla y insulta y es el otro, ¿no?
Así se gana la vida.
Y así se gana la vida. A lo mejor tampoco es así, ¿no? Seguramente sí. Pero bueno, que depende también del carácter de uno, cómo tú expreses tu ira o no. Pero sí que hay personas que sí que tienen un problema con la ira. ¿Cómo afrontarlo, dices tú, no? Pues con tranquilidad, ¿no? Dice la palabra, no sé si lo has leído antes, ¿no?, en Proverbios 15:1, que la blanda respuesta...
Quita la ira.
Quita la ira. Si tú al que se aira le respondes como él te está hablando, eso es como echar leña al fuego, ¿no? Entonces, pues nada, dicen que al que se aira y al que te chilla y tal, le dices que se tiene que hablar más lento, ¿no? Porque hablando lento es más difícil estar enfadado, ¿no? Y un poco buscar la solución al problema, ¿no? Pero es complicado. Es complicado controlar uno mismo y en otro, pues imagínate.
Cuando Thomas Jefferson escribió, dice, cuando estés irritado, cuenta hasta 10 antes de hablar. Si estás muy airado, cuenta hasta 100. O sea, que tenía mucha razón el hombre cuando dijo estas palabras.
Sí.
Que fue candidato a la presidencia en Estados Unidos. No sé si iba a ser presidente incluso Thomas Jefferson de Estados Unidos. Sí. Pues seguimos hablando del tema de la ira en esta tarde, aquí en la tarde de tertulia, con David Garrido, Ricardo Sáenz, Nacho Bember, y compartiendo acerca de este asunto que realmente en algunas personas llega a ser un gran problema, un problema recurrente. En la Biblia encontramos, ya que estamos hablando del cristiano frente a la ira, tenemos que referir, por supuesto, a la palabra de Dios, encontramos un episodio muy interesante en la vida de dos hermanos mellizos, Esaú y Jacob, que eran hermanos y tuvieron un gran problema, porque precisamente la ira, donde muchas veces se desata de forma más abierta, es en el seno del hogar, en el seno de la familia, en el seno de los que más queremos, desgraciadamente. ¿Y cómo Jacob le engañó, tomó su primogenitura? Y a partir de ahí Esaú pues se enfadó de tal forma que juró venganza, ¿no? Es el tipo de personalidad. ¿Cómo manifestó la ira Esaú? Nos puede también a nosotros llevar a comprender un poquito esas manifestaciones. Vamos a entrar de lleno en este campo. ¿Cómo se manifiesta externamente la indignación o internamente? ¿Cómo puede llegar a verse esa sintomatología, esas manifestaciones?
Bueno, yo vuelvo otra vez a terreno personal. Ya he dicho y lo reconozco, soy una persona que soy propenso a la ira, sobre todo en las cosas que creo que tengo razón. La ira, por desgracia, es algo que se descontrola bastante y suele exteriorizarse con un rostro no muy agradable, con una voz muy elevada y chillona y con unos gestos corporales muy exagerados.
Vamos, que si nos vemos delante del espejo en ese momento,
nos daría vergüenza.
Nos daría vergüenza, ¿verdad? ¿Qué otros síntomas podéis describir vosotros, o por experiencia propia, como ha dicho Nacho, o bien por conocimiento de otros que habéis visto también, las reacciones de otras personas, ¿no?
Sí, llega un momento en que si no controlas la ira, bueno, como dice la palabra, te descontrolas en todo, o sea, en gestos, en palabras, en acciones, en decisiones. Y hay personas, oye, que cualquier cosita que ven se enfadan. Recuerdo el otro día jugando a fútbol, por ejemplo, que también es un entorno, sí, como el coche, es, donde
iba a mencionar en qué entorno, en qué lugares se manifiesta
donde sale también ira. Y nada, estamos jugando el sábado y hubo una falta. Uno de mi equipo iba a chutar la pelota con mucha fuerza, el otro del equipo contrario metió la pierna, le dio la pelota, entonces el de mi equipo le chutó la pierna a él, vamos, fue un faltorro, sonó aquello, que se tiró el chico al suelo agarrándose la pierna, y este chico no sé qué manera de expresarse tenía, que cerraba el puño. Se cerraba el puño y se daba así como de dolor, ¿no? Y algunos interpretaron que quería guerra. Que está diciendo, como te pille, te arranco la cabeza, ¿no? Y el que le había dado la patada, pues lo tuvimos que agarrar porque iba como a pegarle. Porque cerraba el puño y él se pensaba que le estaba como retando, ¿no? Y el pobre chaval que estaba en el sol no lo estaba haciendo por eso, ¿no? Pero fíjate que la línea es a veces muy...
muy fina.
Muy fina. Cualquier gesto, cualquier cosa que no te salga bien, cualquier cosa en el coche, pues depende de la persona, se descontrola. Y ahí pues te suelta la lengua o te suelta la mano o vete a saber.
Por supuesto, no hablaremos de psicopatologías. Después el doctor José Paraguas tendrá oportunidad de citarnos algunas de ellas. Yo he llegado a ver algún caso terrible. Un día encontrándome en un centro comercial, saliendo del aparcamiento, una mujer se ve, al parecer iba a atropellar a un peatón, el peatón se volvió hacia ella, le dijo algún improperio o lo que fuera, la mujer entonces se enfadó, se bajó del coche, se liaron allí casi a pegarse. No le bastó con eso, sino que cuando el hombre cogió el coche ya se esperó, fue detrás de su coche, le echó el coche encima. Bueno, ahí, aquello fue increíble, aquello era de juzgado de guardia.
De película.
De juzgado de guardia. Y hay que ver cómo se puede perder la cabeza, ¿no? También en un momento de ira, de esta forma.
He visto este programa en... Perdona, Ricardo. El programa este que están volviendo a hacer, Hermano Mayor, no sé si lo habéis visto alguna vez. Yo no sé si está trucado ese programa o no, pero sale cada adolescente con una ira. Que le pegan a los padres, rompen la vajilla, rompen las puertas, rompen todo. O sea, quieren hacerle daño a los padres con las palabras, los menosprecian. Es una pasada. Es una pasada. Es por el odio, el rencor que llevan dentro por cosas que haya hecho el padre mal o la madre o no.
Son reality show, pero que reflejan en cierta manera...
Y te quedas parado como un adolescente en casa puede ser tan, tan cruel.
Terrible. Yo tengo un dicho que es el que yo me aplico. Y es... cuando el corazón esté hirviendo, la cabeza tiene que estar fría.
Está bien.
Sí, porque además yo procuro racionalizarlo todo y trato, porque además sí que en mis episodios, como todo ser humano, todavía me miro, no tengo alas.
Ni tendrá, me parece, Ricardo.
No tengo
corona alas. Sí, fijo, pero alas están.
Yo me miro al espejo y todavía no han salido. Y entonces también me enfado y a veces puedo perder los estribos. Y algunas veces los he perdido...
como todos.
Y cuando los he perdido de esa manera, me hacía gracia lo del espejo, porque es que hay quien dice, nos avergonzaríamos. Yo alguna vez he visto mi cara y lo que he sentido ha sido miedo.
Puede ser también.
He sentido miedo. Y entonces, uh-huh. en algún momento me he parado y he dicho, si esto es lo que estoy transmitiendo, y eso es de las cosas que me han hecho indignarme conmigo mismo y tratar de cambiar en esas uh-huh. áreas, ¿no? Desde mi experiencia, la ira nos hace perder todo el norte. Es decir, perdemos hasta conciencia de lo que somos y de quiénes somos y de con quiénes estamos tratando. Porque además estamos hablando cuando enfocamos la ira hacia los demás. Uh-huh. Es decir, no, si enfocamos la ira hacia la pared, pues si te das un puñetazo a la pared...
Que los hay.
Pues te rompes la mano y después tienes un recordatorio continuo de lo que no debes de hacer. Pero yo recuerdo, por ejemplo, un episodio que yo recibí de la ira de mi padre. En cierta ocasión, además, una ira injustificada. Después yo fui muy malo, ¿eh? Tengo que reconocer que fui muy malo. Pero fue un episodio en el que yo tendría 12 años y mi padre me dio un puñetazo en un ojo uh-huh. y me puso el ojo... Bueno, aquí los radioyentes no lo ven, pero o sea, el ojo se me puso. Después yo fui muy malo, o sea, los 3-4 meses que duró la hinchazón del ojo, yo me ponía delante de él y me tocaba el ojo. Venganza, sí. Forma de canalizar la ira. A veces la ira no es la explosión, a veces la canalizamos vengándonos en lo que sabemos que duele al otro. Uh-huh. No deja de ser ira. Pero perdemos el norte, o sea, y perdemos consciencia. A mí una de las cosas que más miedo me da es perder el dominio, el control, el norte, la consciencia de quién soy y de quién tengo enfrente.
Ahí tenemos entonces una relación entre esos sentimientos que son negativos, que naturalmente hemos dicho que la ira tiene un aspecto positivo, puede tener un aspecto positivo, puesto que Dios hasta se aira cuando hay pecado, cuando hay injusticia, maldad. Pero cuando hay una connotación negativa, estamos viendo que tiene que ver con la naturaleza caída propiamente del ser humano. ¿No es así? ¿Qué os parece esta cuestión? Hablando un poquito de esas causas de la ira, de por qué nos airamos de manera descontrolada en ocasiones.
De hecho, creo que el primer relato de ira que tenemos con causa negativa, porque además acaba en muerte, es con Caín y Abel. Es decir, tal fue el enojo y el sentimiento no bien gestionado de la ira, a pesar del aviso de Dios, de si bien hicieres, no serás enaltecido, sin mal, el pecado está a la puerta. Claro. Con tal, será tuyo y su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, yo le estaba diciendo, puedes gestionar bien estos sentimientos que tienes, pero ahí está el mundo también de las decisiones propias.
Claro, en él había un sentimiento de inferioridad en ese caso, porque él veía que su hermano era bien visto por Dios y en cambio él no.
Sí, como dice Ricardo, ¿no? La naturaleza caída nos lleva siempre a lo peor. Uh-huh. O sea, es como cuando un río se sale de madre, normalmente se desborda, pues si es en el campo, pues malo porque te fastidia la cosecha. Si es en la ciudad, malo también, ¿no? O sea, que un río se desborde y se salga de su cauce, casi siempre es malo, ¿no? Menos en el Nilo, que ya lo tienen programado, ¿no? Pero cuando nosotros perdemos el control, nunca es para algo bueno. Uh-huh. Y eso ya está demostrado. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia hacia el mal. Y yo intento ayudar a estudiar a mis hijos. Y cuando no entienden algo, me entra un... Uh-huh. Que me crispo. Y si no estoy atento, pues les puedo decir, ¿no?, frases como...
Traspásale.
Sí, es que tú eres tonto, hijo mío. Que yo no sé cómo no lo entiendes, ¿no? Uh-huh. Y esa frasecita de tú eres tonto, hijo mío, a mi hijo le puede hacer mucho daño, ¿no?
Luego hablaremos...
Que pensando bien, fríamente, dices, nunca le digas a tu hijo que eres tonto.
Así es.
Y uno dice, es verdad, ¿no? Pero fíjate cómo en el descontrol...
Exactamente.
Se te va la lengua.
Exactamente. Por eso hemos de cuidarnos. Hay una relación, vamos a hablar de este tema que es muy importante, cuando traspasamos esa línea, ya bordeamos lo que es la violencia, ya sea verbal o física, ¿verdad? Salvando esa diferencia que citaba Ricardo muy bien al principio, hablando de que el reino de Dios lo arrebatan los valientes y demás, eso vamos a dejarlo ya como aparcado para que luego lo tratemos un poquito más de profundidad. Pero realmente estamos viendo en nuestro mundo, enfocando ya en la realidad en que vivimos, que nuestra sociedad es una sociedad, yo considero que es violenta, en bastante medida, en buena medida, ¿no?
¿Tú de la ABCD cuál...? O no puedes decirlo para no condicionar a la audiencia.
No, pero ¿a vosotros qué os parece? Estamos ya haciendo, incluso tocando la pregunta que planteamos esta semana, ¿no? ¿Cuál?
Yo creo que bajo presión todos somos muy violentos. Y más en, somos gente que nos gusta tener lo nuestro, que nos gusta que nos respeten nuestros derechos, que todo esto, que está muy bien, la democracia y tal, ¿no? Y cuando estamos de buenas, todo el mundo, hola, hola, buenos días, pero a la que tú le tocas al vecino algo, cuidado.
Saltan chispas.
Pueden saltar muchas chispas. Ahí, vete a una reunión de vecino. Cualquier reunión de vecino.
O a un AMPA, ¿no?
O a un AMPA, ¿no? Ahí hay personas, oye, en mi bloque ahí hay unas peleas ya de años, de cuando se fundó el bloque allí, que están ahí escondidas, y en cada reunión de vecinos tú ves que se tiran tiritos, que tal,
las rencillas.
Sale, y por cualquier cosa la gente explota, ¿eh? Y
pues eso puede ser ira reprimida, que incluso es a veces peor que la ira manifiesta, ¿no? A veces la ira que consume a uno por dentro.
Sí, sí, sí.
A mí me gustaría aclarar que lo del AMPA es Asociación de Madres y Padres, nada relacionado con la mafia.
No, con H,
entonces
con H.
La ira sería algo bastante común.
Buena acotación, Nacho.
No, a ver, yo quería también decir lo contrario respecto a esto de la sociedad, porque lo que he visto últimamente es que la sociedad se ha vuelto menos violenta de lo que era antes. Antes era mucho más violenta a la hora de reclamar derechos, de reclamar cosas que hacían falta. Incluso en años atrás, en la época de la dictadura franquista, la gente era más valiente y saltaba y salía y pedía sus derechos dentro de la ley que le permitía a esa dictadura, pero los pedía y a veces hasta los conseguía. Pero ahora hemos llegado a un punto que la gente, incluso hablando de la indignación, se acomoda y lo aguanta todo. Hay dos grupos. Hay el que se sulfura y grita y se manifiesta y no está de acuerdo, pero hay un numeroso grupo de gente que dice, ¿y qué voy a hacer yo? Y se conforma, y no son tan violentos como eran antes.
Están como aletargados, pero yo creo... Bueno, el que dice Ricardo.
No, la ira quizás la tienen, perdona Ricardo, quizás la ira la tienen, pero se la tragan, que eso también es malo.
Pero será porque no creen que les afecte directamente al día a día personal.
Yo haría una diferenciación entre lo que es la ira social y la ira de la sociedad. Es decir, la ira social es la que se expresa de forma social y conjunta, y a lo mejor en ese sentido no es tan fuerte como tú decías, Nacho, pero sí que hay una sociedad violenta.
Se percibe, ¿no?
Sí. En el fútbol. El otro día, un policía de 27 años a un niño de 17 años, y no podrá tener cuerpo de hombre, no deja de ser un niño de 17 años, les plató ahí el bazo, se lo han tenido que amputar, en un partido de fútbol. La violencia de género. Tenemos que tener una lucha con...
Una lacra.
¿Por qué? Porque esa ira que no explota en forma social, sí está en la sociedad y se... A nivel familiar, a nivel individual, sí que explota en otros. ¿Por qué? Porque siempre la descargamos con el que es más débil que nosotros.
Claro, porque somos listos.
Sobre el que tenemos el poder y el control. Pero, ¿por qué explotamos? Porque está dentro. Es decir, esto es como cuando mi hijo alguna vez dice alguna palabra, te digo, Ricardo, ¿por qué has dicho eso? Dice, es que se me ha escapado. Digo, se te ha escapado porque lo tienes dentro. Si no lo tienes dentro, no se escapa.
Esa es una cuestión fundamental, el tema del corazón, el interior.
Entonces,
de la persona.
Nuestra sociedad está corrompida por ira. Y tú hablas con la gente y la gente está indignada y la gente está irada. Otra cosa es cómo después canaliza la ira. A lo mejor no se juntan, no hacen las grandes manifestaciones, no tiran cócteles Molotov. Pero también tenemos, cuando hablamos de la sociedad, no nos vamos a circunscribir solo a España o a Barcelona. La primavera árabe, el terrorismo...
Corea del Norte.
Corea del Norte. Las guerras que todavía tenemos por todas partes. Es decir, eso es fruto de una sociedad violenta.
Las rebajas.
Violenta. Las rebajas.
Cuando abren las puertas de las rebajas y... señores, están dispuestos a matar por un...
La violencia está a todos los niveles, pero es que...
Le falta la oportunidad, ¿no?, para que se manifieste.
Pero inclusive si hacemos un... Y a mí me gusta mucho que la iglesia haga autocrítica. Tú ten una asamblea de iglesia y que haya dos tendencias. Verás si salen chispas.
Uh-huh. Ejemplo, lo tenemos en el Parlamento de España también. Ahí vemos cómo la ira se manifiesta.
¿Cómo ves a los políticos, perdón, Ricardo, que hablan cuando están delante de un micro, hablan con respeto, más o menos? Pero ¿cuántos políticos los han pillado con micro abierto que él no lo sabía? ¿Qué lenguaje más diferente que usan?
Sí, sí.
Menospreciando a la gente. Mira, eso no
sí, saca... Sí, no, pero yo noto... A ver, me relaciono con mucha gente y gente también, a veces, con algunos políticos. Y notas cuando hablan con esa ironía, hablan con esa... La tiran, ¿no? Esa, es la ira reprimida que tienen dentro para herir al otro. Es decir, dicen palabras hirientes, ¿no? Y muy sutilmente las dicen. Y eso en el Parlamento se ve mucho. Bueno, ayer y hoy lo hemos estado viendo. Sí. Vamos a hacer, sí, vamos a hacer un comentario.
Sí, no, era lo que yo os decía antes con lo de mi ojo. Es decir, yo no decía nada. No soltaba una lágrima. Simplemente me ponía delante y señalaba mi ojito. Con mucho... Y ya estaba... Yo estaba descargando toda mi ira. Y estaba muy enojado, muy airado, ante una situación... Y se lo estaba haciendo pasar mal a quien me lo estaba haciendo pasar mal.
En vez de hablar, decir, papá, mira, esto que me has hecho no me ha gustado, me ha herido, tal, e intentar arreglarlo.
Bueno, con mi padre se podía hablar poco. Bueno.
Por el otro ojo.
Cuidado en el otro, ¿no?
Luego hablamos del remedio para la ira, o los remedios que podemos encontrar. A ver cómo Eloy ahora nos pone una canción. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con todos ustedes. Estamos aquí en Tarde de Tertulia compartiendo sobre la ira. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617. 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Recordamos la pregunta que tenemos planteada en esta semana, justamente relacionada con la cuestión que hemos citado hace un instante. ¿Crees que vivimos en una sociedad violenta? A. No, al contrario, nuestra sociedad es una sociedad pacífica. B. No, solo una parte de la sociedad lo es, pero en general no. C. Sí, porque tiene motivos para serlo. Lo extraño es que no lo sea aún más. Y D. Sí, lamentablemente la violencia está muy latente y a menudo es patente. Esa es la cuestión que estamos trasladando a nuestros oyentes en esta semana. Recuerda que puedes participar por teléfono. Ya hemos mostrado el número 93-724-4223. Si quieres llamar para dar alguna opinión, también puedes hacerlo a través del Facebook y de Twitter. También puedes compartir con nosotros. No hay violencia sin ira, pero puede haber ira sin violencia. No sé qué opináis de esta afirmación. No hay violencia sin ira, pero puede haber ira sin violencia.
Hay ira reprimida. Yo creo que la ira no hay que reprimirla. hay que controlarla, hay que encauzarla, pero no reprimirla. Eso es cuando tú te airas por algo que ha sucedido y no lo demuestras. Sin embargo, te hace daño, como decía Ricardo, con lo del ojo, ¿no? Te sientes enojado y eso no se te quita. Está ahí y de alguna manera sale, quizá porque el que tienes delante, como era el caso de él, el padre, pues tiene más autoridad y más fuerza que tú. Si hubiera sido al revés, pues te hubieras pegado un puñetazo, ¿no? Si es contra, te airas contra alguien más débil, pues ahí sí que da más lugar a la violencia, ¿no? Porque estás en un campo más seguro, que sabes que vas a ganar, ¿no? Pero si no, uno se suele callar, el jefe te pega un broncazo, tú sabes que si sueltas la ira te van a echar, te ves un poco inteligente y dices, me callo, pero no te acabas de callar, porque luego vas soltando, hasta fijado esto tal y cual, llegas a casa y...
Se siembra cizaña, por ejemplo.
Sí, es una ira reprimida ahí que se, de alguna manera, se pudre dentro,
¿no? Sí, es como dijéramos, Nacho, un acumulador, ¿no? El acumulador de eléctrico que va guardando, y al final pues suelta la energía de alguna forma.
Y es lo que he comentado antes en referencia a la palabra de la ira en el Antiguo Testamento. Si te suenas la nariz demasiado fuerte, sangras. Es decir, si tú también retienes esa ira, que es una manera de sonarse la nariz demasiado fuerte, ese sangrado puede traducirse en depresiones, ansiedades. Incluso puede repercutir en tu salud de una manera exagerada y ser malo para
ser nocivo, ser perjudicial, sí. Incluso. La ira, hemos dicho que no es solo una cuestión mental o física, sino que tiene que ver también con una implicación más profunda. Ricardo, mencionabas el tema del corazón, el tema del espíritu, ¿no? Algo interior.
Vamos a ver. Dios nos creó con un espíritu, alma y cuerpo. Y dentro del alma están todas nuestras emociones. Y el corazón, no el órgano, sino lo que es la parte esta espiritual del ser humano, oye, está bajo la caída. Y entonces dice Mateo que del corazón es donde salen las blasfemias, las herejías, los homicidios. Ah, los homicidios también. Es decir, la ira tiene que ver con el corazón del hombre. ¿Cómo gestionamos la ira? Tiene que ver con el corazón del hombre.
Imaginémonos, por ejemplo, un crimen pasional. Un crimen en el que un marido mata a su esposa porque le da un ataque de ira, por celos, por lo que sea. Y ese hombre no repara en las consecuencias que tiene ese acto tan terrible, ¿no? Matar a la esposa, o sea, llevar a cárcel, los hijos, si los hay, quedan desamparados. Queda todo su futuro ya condicionado por esa situación, ¿verdad? Qué triste llega a ser estos extremos, ¿verdad, David?
Pues sí, ya es triste que a lo mejor la mujer le ha engañado y el hombre lo ha pillado con otro. Uh-huh. Es triste, pero añades tristeza con esa violencia, ¿no?
Claro.
Porque no solo te haces daño tú, sino daño a tu mujer, porque la matas. Uh-huh. Al hombre este, no sé qué le harás, pero también dañas a tus hijos, ¿no? Y en un momento de que tú realmente te desahogas, porque oye... Claro. Cuando te desahogas gritando o pegando, realmente es un desahogo parcial, momentáneo, pero uno, como dice la gente, se queda a gusto, se puede quedar a gusto, pero es tan mínimo, tan poco, que si lo mides con las consecuencias, es que es una tontería muy grande.
Uh-huh. ¿Qué remedio hay entonces para esa ira desenfrenada? ¿Cómo podemos... digamos, tratar esta enfermedad, digamos, de una ira que nos domina a veces, que nos arrastra, que nos impele, nos impulsa a hacer cosas o a decir cosas que no quisiéramos?
Vamos a ver, aquí hay que... Yo creo que Dios nos dio un sentido que es el sentido común y no es el más común de los sentidos. Yo siempre digo esta frase, si la ira lo que manifiesta es algo que nos molesta, lo primero que tenemos que ver es qué son las cosas que nos producen ira. Porque una vez que las identificamos, podremos tratar con las causas y podremos tratar cómo canalizarlas. Entonces, yo creo que es básico, y aquí hay que aplicar lo que también nos dice la palabra, ¿no? Que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, sino el que debe de tener. Que cada uno piense de sí con cordura. El problema de lo que a mí me levanta ira no está fuera, está en mí. Y yo tengo que identificar cuáles son las causas. Tengo que identificar cuáles son las cosas que me llevan a perder el control y no poner límite sino a esas cosas. Es decir, no a todos las mismas cosas nos seducen de la misma manera. Las pasiones, la concupiscencia, por decir la palabra bíblica, Cada uno tenemos que conocer en qué manera somos seducidos y tentados, sabiendo que si cedemos a eso, eso es lo que va a generar
las consecuencias.
Las consecuencias, el pecado. De hecho, tampoco es que haya que huir por las consecuencias. Porque además, pensamos en las consecuencias. Si es que ha matado a la mujer, si es que ha destrozado a la familia, si es que ha sido un impacto en la sociedad. Aún, pongamos el caso de, no, es que está condenando su alma, por poner un caso ya a últimas consecuencias. No es solo eso. No solo eso, es que es mucho más allá. Es decir, yo no tengo que controlar solo por las consecuencias, sino porque el deseo tiene que ser parecerme a aquel que me ha creado.
En definitiva, necesitamos un nuevo corazón.
Hombre, yo creo que el kit de la cuestión es el dominio propio. Para tú tener, canalizar esa ira correctamente, necesitas tener una fuerza mayor que esa emoción te proporciona. Esa fuerza mayor, que en la Biblia habla en dominio propio, no sale de nosotros. De la naturaleza caída no sale. Sí, que tenemos un dominio propio, claro está que no vamos haciendo lo que nos da la gana. Pero en situaciones de gran conflicto como ese contra nuestra carnalidad, necesitamos una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor no proviene de nosotros, sino que proviene de fuera. La palabra de Dios dice que proviene de Dios. El Espíritu Santo nos da dominio propio cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. Entonces, sí que hay personas, como decíamos antes, que bueno, son más calmadas y a lo mejor no son cristianas y no tienen el Espíritu Santo y, oye, se controlan. Porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza también. No nos ha hecho desquiciados, ¿vale? Pero en última instancia, si tú quieres tener esa victoria sobre el problema de la ira o sobre cualquier otro problema, necesitas dominio propio, necesitas estar lleno del Espíritu Santo, cambiar el corazón, como tú dices. Y es una solución espiritual. Podemos hablar de reconocer las palancas o los pulsadores de la ira, ¿no? Aquello que me produce ira y evitarlo, ¿eh? Los psicólogos que no conocen al Señor, pues posiblemente te dirán eso. Pues si te produce ira esto, pues no pases por ahí, cámbiate de acera, ¿no? Pero en última instancia, a veces no podemos escoger en la situación que vamos a vivir. Y necesitamos poder dentro de nosotros, poder. Y un poder que nosotros no tenemos si no es por Dios.
Que viene de arriba, poder de lo alto.
Antes de que el Espíritu Santo viniera a habitar entre nosotros y en nosotros, en la Biblia, en Proverbios 19:11, el Señor ya nos decía: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Y aquí un remedio contra la ira, el perdón, el pasar por alto la ofensa. Y ya con el Espíritu Santo entre nosotros, Pablo escribe a los Gálatas y les dice, y esto es muy, muy claro: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y aquí me paro, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, vuelvo a correr, herejías, envidias, vuelvo a parar, homicidios, vuelvo a correr, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, y aquí no hay ira, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
La ira de Dios versus la ira del hombre. Eso podríamos aquí entrar en materia. Voy a citar un ejemplo rápidamente que creo que es muy ilustrativo. Ha citado muy bien Nacho esas manifestaciones de la ira por causa del pecado, por la vieja naturaleza, y cómo necesitamos abundar en el fruto del Espíritu, como también ha dicho David. Pero encontramos un ejemplo que es en Moisés. Cuando él está allí 40 días, 40 noches, recibiendo la ley de Dios, los 10 mandamientos, y él regresa y se encuentra con ese becerro de oro que han hecho, bueno, según Aarón se hizo solo, ¿no? No sé, de repente aquí estaba yo y bueno, y se hizo solo. Sabemos que no fue así, él fue el artífice y el diseñador. Y bajo Moisés y se encuentra ese panorama, el pueblo ahí adorando. Dios le dice: baja, porque el pueblo se ha apostatado, se ha apartado de mi ley. Bueno, pues ahí se encuentra todo el panorama y vemos que Moisés se aira. Y en esa ira, él coge las tablas y las tira, las arroja y las quiebra, ¿no? Las rompe. Quitémonos los tópicos de la película de los 10 mandamientos, porque esto nos ha hecho un patrón ahí ya de visionar las cosas. Pero pensemos en esa escena. Y Dios dice: apártate, Moisés, voy a destruir al pueblo y de ti voy a hacer yo una nueva nación. Voy a destruirlos. Y Moisés, fijaros cómo cambia esa ira que él sintió, Eso lo vemos relatado en Éxodo capítulo 32, y ahí vemos todo el relato que estamos ahora parafraseando. Se pone en medio Moisés de Dios y dice, no hagas tal cosa. Y empieza a interceder. ¿Cómo se transforma su ira de una forma positiva, ¿no? En digamos, en una sensibilidad, en una mansedumbre y en un amor, una compasión por el pueblo, ¿no?
Porque lo que practicaba Moisés era la mansedumbre. Uh-huh. Y eso fue un punto de ira, pues, justificado, ¿no?
Fijaros, en Moisés, el hombre más manso de la tierra.
El hombre más manso de la tierra, hasta mí, ¿no?
el más humilde.
El más humilde. ¿No? Si algo sabemos de Moisés es que era súper manso. Uh-huh. Y en muchos episodios veíamos que no decía una palabra más alta que otra. Él iba, se arrodillaba, oraba y el Señor hacía, ¿no? Pero en este momento, pues ya se ve que ya eso ya le colmó, ¿no? Uh-huh. Pero como tú bien dices, ¿no? Él lo canalizó, ¿vale? Rompió las tablas, el Señor tenía más. Pero no se enfadó, él podía haber dicho, Señor, cárgatelos, pero ya, ¿no? Uh-huh. Cárgatelos, pero ya, y haz lo que quieras conmigo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, como él intercedió en amor y como... Uh-huh. Porque él, su carácter era así, manso.
Muy bien. Pues vamos a tener ya la entrevista con Josep Araguas, el psicoterapeuta familiar. Y vamos a hablar un poquito más desde el punto de vista clínico de todo este tema de la ira que estamos considerando. Muy buenas tardes, Josep.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos y por habernos hecho un hueco ahí en tu tiempo. Bueno, pues estamos hablando de la ira, como puedes comprobar, y la ira hemos dicho que es un problema común de todos, ¿verdad? Es un problema universal, ¿verdad, Josep?
Sí, es una emoción básica, yo diría, tremendamente humana.
¿Eh? ¿Y cómo describiríamos, según el campo de la psicología, cómo se describiría esa emoción?
Es una respuesta del sistema nervioso, ¿eh? En ese sentido está muy ligada a la vida instintiva y provoca en el ser humano un estado de irritabilidad y se busca pues una posible descarga, ¿eh? Básicamente es esto. Tiene síntomas que aparecen en el cuerpo, ¿eh? La cara pues se enrojece porque aumenta el riego sanguíneo, normalmente se sube el tono de voz, el cuerpo se predispone de forma tensa, ¿eh? y suele estar acompañado de una gesticulación de la cara y a veces también pues de las manos o de partes del cuerpo.
Muy bien. ¿Y cuáles son las causas principales que propician la ira en el ser humano?
Bueno, hay diversas causas, ¿eh? Como casi todos estos temas son muy complejos. Uh-huh. Quizás la causa, yo diría, más fácil es lo que se llama en psicología la personalidad explosiva, ¿eh? Es esta persona que de constitución propia pues tiene estallidos de ira, y si le pudiésemos, por ejemplo, hacer una prueba neurológica, un electroencefalograma, pues probablemente habrían ya, aquí se verían pequeñas provocaciones. Es decir, hay personas que tienen casi una tendencia innata a reaccionar con ira, ¿eh? Uh-huh. Luego, una causa más profunda son personas que han sufrido, cuando eran niños, rechazo y hostilidad por parte de los padres o de alguno de los padres. Uh-huh. A veces la persona ni es consciente de este rechazo, pero transmite esta ira en sus relaciones personales. Y una tercera causa muchas veces es por el abuso de ciertas sustancias tóxicas. Por ejemplo, hay personas que debido a una ingesta de alcohol o de otras drogas, desatan respuestas de ira más fácilmente, ¿eh?
He leído que el exceso de violencia también se debe a un desequilibrio en el lóbulo temporal. ¿Es eso cierto?
Sí, es posible, aunque digo, es una causa, es decir, una de las causas. No siempre que haya esta lesión va a provocarlo, esto lo diría más un neurólogo que un psicólogo,
sí.
No siempre, ¿eh? Pero hay personas que tienen una base neurológica. Uh-huh. La mayoría de las veces, por eso, pueden ser factores, ya digo, ambientales, sí, familiares, incluso tóxicos.
Que predisponen a ese comportamiento. Muy bien. ¿Vivimos en una sociedad enferma de ira? ¿Tú crees que en el contexto actual que nos desenvolvemos hay un exceso de ira en la sociedad?
Bueno, lo que pasa es que una de las causas de la ira muchas veces es la frustración, ¿eh? La frustración hace que reaccionemos con ira. Y sí que es cierto que vivimos en una sociedad, pues desgraciadamente en estos momentos, donde no hay perspectivas de futuro. Eso produce mucha frustración. Es una sociedad muy impulsiva, muy adrenalínica, donde todo lo queremos casi de forma inmediata. Y yo creo que esto se nota fácilmente. Por ejemplo, la forma de conducir los automóviles muchas veces.
Sí.
La forma de hablar de las personas rápida, y no solo rápida, sino que a veces un poco agresiva, con tacos. Y en las relaciones personales ciertamente sí que se detectan un aumento de la ira, tanto en el lugar de trabajo, en las escuelas, incluso en la problemática de pareja.
Uh-huh. Pero no toda la ira es negativa, es nociva. ¿Hay quizá algún tipo de ira saludable? Josep, hemos comentado aquí en la mesa anteriormente que es posible que en algunos casos esté justificado airarse.
Efectivamente, yo no os he podido ir, pero lo diría de esta forma: no airarse no sería humano, Sobre todo cuando esta ira responde a una situación de injusticia, Es más, no airarse, yo digo, puede provocar úlceras, Porque aguantar la ira y vehiculizarla a través del cuerpo, pues puede provocar también daño. Claro, el gran tema para mí de la ira es cuando nos dejamos llevar por la ira. Si la podemos controlar, si la podemos reconducir, bien. Ahora, incluso siendo justa, cuando la ira nos conduce a nosotros, puede provocar violencia. En este sentido es negativa, Pero hay situaciones de esas que dice el proverbio, claman al cielo, ¿no? Uh-huh. Hay situaciones que ante una injusticia la respuesta natural es la ira.
¿Y podríamos hablar de grados o niveles de ira? ¿Estratos?
Sí. Evidentemente, yo sobre todo sabéis que trabajo básicamente con familias y con parejas. Sí. El primer grado de ira, yo siempre les digo a las personas, es elevar la voz. Elevar la voz ya es una respuesta de ira y que provoca tensión en el oyente. Dar golpes, golpear, romper objetos, estoy subiendo un poco el escalón, insultar, degradar a la persona, levantar la mano de forma amenazante, zarandear, y ya lo otro ya sería golpear, amenazar o dañar, Evidentemente hay grados. También sería ira dejar de hablar,
También.
En términos de relaciones personales, cuando alguien enmudece a propósito, pasaría sin hablar, etcétera, que es una respuesta que a veces se ve en las personas, también es una forma de ira.
Una ira pasiva, ¿no?
Sí.
Cicerón refirió que la ira es el comienzo de la locura. Yo no sé si tenía o no razón. ¿Hay psicopatologías relacionadas con la ira, por supuesto, no?
Hay psicopatologías, sí, relacionadas con la ira y que, lógicamente, llevan a la violencia, Aquí podríamos hablar del odio, que es querer mal a alguien, y hay personas pues que no solo son susceptibles, sino que piensan que la gente va contra ellos, ¿no? El resentimiento, que consiste en no olvidar, el cinismo, la crítica, todo esto está ligado a la ira.
Sí.
Y también no solo hay consecuencias psicológicas, es que hay consecuencias físicas, que muchas veces no las pensamos. Pensar una cosa, cada vez que nos airamos, quiere decir que nuestra mente produce toda una serie de reacciones químicas que van a parar a diferentes partes de nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, se sabe muy bien que un estado de ira continuado correlaciona con embolias, con contracturas musculares, que por cierto están aumentando escandalosamente, con úlceras o incluso con tensión craneal, migrañas, etcétera. Es decir, hay toda una serie de repercusión física, patológica e incluso interpersonal. Es decir, la ira, cuando la vivimos en forma de pareja o en forma de familia, es altamente nociva y destructiva, Y las personas que ven en nosotros la ira, su primera reacción es el temor y el miedo y la falta de confianza. Y ahí podríamos hablar muchísimo del maltrato en la vida de pareja,
Muy interesante.
La ira está en la base de muchos trastornos.
¿Y cuál sería el tratamiento, Josep, que podríamos
Bueno, yo creo que el tratamiento, que no es fácil, Primero es descartar que no haya una base, como antes decía, neurológica, que muchas veces los médicos son un poco resistentes pues a enviar al paciente al neurólogo, pero creo que es importante cuando hay sospecha. Pero el tratamiento básico siempre es el mismo, yo diría que en toda adicción, porque la persona que reacciona de forma reiterada en la ira es una persona que decimos es un airado, es un adicto a la ira. Entonces, el primer paso es el reconocimiento, el reconocimiento del lugar que ocupa la ira en la vida de esta persona. Y porque normalmente son todas las personas que están a su alrededor que ya están hartos, ¿eh? Uh-huh. Pero la persona es muy reticente a reconocerlo y se justifica, ¿eh? Uh-huh. El segundo paso es que esta persona entienda el poder destructivo de la ira, ¿eh? Entienda que su boca es un lanzallamas, que su forma de ir por la vida es maltrato,
sí. ¿Eh?
Y que lo único que hace es alejar a las personas que quiere. Y el tercer paso sería restituir el daño hecho. Uh-huh. Esto es muy importante.
Así es, así es.
No solo pedir perdón, no solo entender el dolor que se ha generado, uh-huh. sino pues asumir que lo que ha hecho es altamente destructivo, uh-huh. y sustituir la respuesta de ira por respuestas mucho más dialogantes, pactantes, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y qué papel desempeñaría Josep aquí también el tema del perdón? ¿Qué tenía que ver con todo el tema de la ira?
Bueno, la persona que usa de la ira de forma continuada,
sí.
necesita ser perdonada, porque ha roto el vínculo, ¿eh?
Sí.
Y sobre todo ha sustituido muchas veces el amor por el temor.
Uh-huh.
Hay personas con ira que nunca han agredido físicamente, pero es que no hace falta, ¿eh? Porque solo el tono de voz o la actitud amenazante, claro, esto requiere el perdón, porque si no es imposible la restauración.
Uh-huh.
Pero para que haya el perdón, la persona tiene que aceptar.
Así
que
es.
Que realmente tiene este problema.
Así
y no
es.
Basta con decir no, además. O sea, tiene que ir a fondo, ¿eh?
Claro, a veces es difícil tratar con personas que tienen este problema de la ira desenfrenada ya como algo crónico, algo recurrente, ¿verdad? Se hace duro, ¿no? Sobre todo en el ámbito eclesial, incluso en el ámbito familiar, como has citado muy bien. Realmente, a los que están padeciendo, a esas personas airadas, ¿cómo tenemos que reaccionar con ellos? La Biblia habla, ya hemos mencionado, que la blanda respuesta quita la ira. ¿Sería este un buen consejo, quizá?
Sí, sería un consejo óptimo, ¿eh?
Uh-huh.
El autocontrol, la respuesta blanda, pero sobre todo la persona tiene que asumir que convivir con la ira es lo más opuesto a convivir con el amor.
Así es.
Uh-huh. O sea, la persona, normal, en mi experiencia como terapeuta, la persona se justifica. Le dices, mi carácter, son los demás, es la sociedad.
Uh-huh.
No, tú tienes que poner tratamiento. Y cuanto antes mejor, porque hay esperanza. Esta es la otra cosa que quiero dejar en nuestra audiencia.
Uh-huh.
Hay esperanza.
Uh-huh.
O sea, el ser humano tiene dos tipos de respuesta, básicamente. La reacción y la reflexión. La respuesta con ira es una respuesta reactiva, donde el ser humano responde desde el área más primaria de su cerebro, desde el sistema límbico. Y la reflexión es cuando el ser humano responde valorando qué efectos tiene su respuesta.
Uh-huh.
Entonces, la esperanza consiste en que la persona cada vez sea más reflexiva con este tema y menos reactiva.
Uh-huh.
Si la persona es cristiana, yo no os he oído, pero supongo, hay un texto precioso en la Biblia, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Santiago, así es.
Es decir, aun viendo situaciones de injusticia, que a verlas las hay,
uh-huh.
o sea, finalmente, la ira nunca está justificada, porque la persona que es creyente cree en la justicia de Dios,
uh-huh. Uh-huh.
No en su propia justicia.
Uh-huh. Muy bien, Josep Araguas, psicoterapeuta familiar que ha estado acompañándonos en esta tarde, en esta entrevista. Yo no sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos, a modo de conclusión.
Bueno, yo os felicito por haber sacado el tema en antena.
Mm.
Como esta respuesta, por desgracia, es tan común, tan común, yo diría que la persona que nos está oyendo y que tiene este problema, que sea valiente. Que sea valiente para poner punto final y acabe un ciclo que no solo tiene que ver con su vida, sino con sus hijos incluso, porque la ira muchas veces es una respuesta que se aprende.
Así es.
Y cortarla impide que esto se propague a otras generaciones. Así es.
Muy interesante.
Ese sería el punto final que quise dejar, que sea valiente para tratarlo.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Giuseppe. Un abrazo.
Un abrazo.
Y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.
Adelante, ¿eh?
Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Muy bien, pues yo creo que hemos recogido algunas cuestiones muy interesantes que nos ha dejado Josep Araguas en estos minutos que ha estado con nosotros. Y bueno, hay que ser más reflexivos, decía, menos reactivos. En otras palabras, hay que pensar un poco más y ser menos, ¿cómo se dice?
Viscerales.
Viscerales, exactamente.
Es que yo tenía aquí apuntado que hay que actuar, no reaccionar.
Es interesante.
Eso, ¿no? Cuando decía él, ¿no? Que tú reaccionas ahí desde lo animal, ¿no? De lo instintivo. No tienes que pensar y actuar a ver qué vas a hacer con eso.
Y también es lo que hemos comentado antes, que no enojarse, no airarse no sería humano, ¿eh? Somos de carne y hueso, ¿verdad?
No, no sería humano y, como ha dicho el doctor también, es perjudicial. Puede producir, yo antes he comentado, depresiones y tal, y él ha comentado úlceras.
Úlceras, bueno, un montón de efectos que tiene para la salud. Enfermedades psicosomáticas, problemas más o menos graves. Incluso ha hablado de infartos cerebrales que pueden llegar a dar, o infarto de miocardio. Pues imagínate una persona que se aira de esa forma, tan la tensión sube. Si tiene algunos antecedentes ya de por sí, pues imagínate cómo se puede desencadenar.
Pero, al fin y al cabo, proceso. Es una decisión de la persona. Porque yo estaba pensando, digo, imagínate que la gente te insulta, te ponen aquí en una mesa, vosotros tres, me empezáis a insultar. Y yo, claro, me airaré y, vamos, romperé la cabeza a cada uno, ¿no? Lo normal, ¿no? O sea...
O te la romperé a ti.
Sí, bueno, pero a sangre habrá. Pero tú imagínate... Tú imagínate que ahora me dicen, mira, vamos a poner unas cámaras y si aguantas te damos 1 millón de euros. Aguanta media hora... Yo aguanto, ¿eh? Por 1 millón de euros. Entonces, ¿qué diferencia hay?
Así es.
Pues una decisión que he tomado yo de no tomármelo en serio.
La disposición.
No tomármelo en serio, como decías, no sé si leías tú, ¿no? De pasar por alto la ofensa. En esta ocasión por dinero, pero es una decisión de uno, o sea, no es tanto de que es que no me puedo aguantar, es mi carácter, no puedo hacer nada, ¿no? Es uno decide realmente que...
Eso es un parapeto, ¿no? Que a veces armamos.
A mí ha habido algunas cosas que me han parecido profundamente interesantes, y una es cuando él decía romper con el círculo. A mí eso me parece que es quizá uno de los mayores motivos. Es decir, hay dos motivos que yo creo que son básicos. Primero es porque quiero agradar a Dios. Y el segundo es porque quiero que mi familia se libere de lo que alguien llamaría una maldición generacional. No es una maldición generacional, es un hábito continuado.
Es así, es una adicción.
Entonces,
que él definía muy bien.
Yo creo que un padre, una madre cristiana, por el hecho de que no quiere ese comportamiento para su familia, para sus hijos, porque entendamos una cosa, el que se aira y aún el que llega a la violencia, luego tiene que mirarse a sí mismo y tiene que lidiar consigo mismo.
Y en retrospectiva.
Y cuando uno lidia consigo mismo, sobre todo si tiene un mínimo de conciencia, y de conciencia cristiana, lo pasa fatal. Claro, aquí se ha hablado de perdón, y ha habido otra cosa que me ha parecido muy interesante, que es cuando hablaba de que en el carácter del que se aira, a veces es porque ha habido abusos, hostilidad, quizá en la propia familia, ¿no? No solo es que tiene que ser perdonado por la explosión de ira, sino que tiene que perdonar a quien la mantuvo con él. Yo creo que una de las características de la persona iracunda o irascible, en el sentido de que explota, es porque en él hay una falta de perdón, a veces recibida y a veces dada. Entonces, una de las cuestiones... mira, hay casos en los que uno ya no puede ir, pues, a pedir perdón a esa persona porque esa persona ha fallecido. o puede perdonar, decir te perdono, pero puedes decidir en tu corazón perdonar.
Sí.
Perdonar, yo perdono. La Biblia nos enseña que cuando alguien es ofendido, dice, ve al que te ofendió, habla con él, por si le puedes ganar. Porque muchas veces el problema está, no, es que me ha ofendido, que venga a pedirme perdón. No, pues uh-huh. ves y habla con él. Porque muchas veces también quien nos ofende ni es consciente de que nos ha ofendido. Y en nosotros lo que se está generando es un resentimiento, una frustración, que son de las causas que él iba diciendo, que nos generan esta ira. A veces decimos, ¿por qué explotamos con tanta facilidad? ¿Por qué hay...?
Una despensa. Está viviendo ya dentro de ti, ya hierve
una despensa.
Es que yo no sé si os pasa a vosotros. Yo es que sí que hago mucho análisis de mí mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay cosas que no tienen importancia para otros, pero que a mí me hacen saltar mis alarmas? Es que tienen que ver quizá con problemas que yo he tenido en el pasado, que a mí sí me hacen saltar las alarmas. A ti, como no te afectaron, no te hacen, pero a mí sí. Entonces, esas cosas también tenemos que ser cuerdos, identificarlas para poder decir, no, tengo que darle una solución, y que hay una esperanza, por supuesto que hay una esperanza. Además, en Efesios se nos dice... y yo voy a citarlo como sería más fiel al original. La Reina Valera dice, airaos, pero no pequéis. La versión más correcta sería, si os airáis, que no pequéis. Si llegamos al momento de la ira, de airarnos, hay que ponerle límites, hay que ponerle freno.
Pues ya que has sacado ese texto, yo lo he traducido de una forma más literal, y permíteme aquí la discordancia posiblemente, pero efectivamente la palabra en el original dice airaos, ¿eh? La palabra en griego es orgídesce, que es la segunda persona del plural del presente de imperativo en voz pasiva del verbo orgiso, que quiere decir, es interesantísimo, provocar, encolerizar, que a su vez procede del griego orao, que significa fijarse en, discernir claramente, ¿a dónde vamos a parar? Que es necesario airarnos. Es necesario airarnos. Airaos es un imperativo. O sea, para mí, a mí lo que me asombró es eso, que es un imperativo. Hay que airarse por aquello que Dios se aira. ¿Eh? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunas versiones traducen, no peques cuando estás airado, ni cuando estés enojado no peques, como citabas tú anteriormente, pero no es una traducción exacta. No es una traducción fija, o sea, firme. La traducción fidedigna es esta, que dice justamente la versión Reina Valera. Airaos, pero no pequéis. Y esto viene a decir porque deriva de ese verbo que significa fijarse en, el verbo orao, de donde deriva orquiso, de donde procede orquídeste, como se traduce airaos. Fijarse en, discernir claramente, qué es lo que provoca estar llenos de un celo santo, de ahí viene esa palabra, que es lo opuesto a la indiferencia, a desentenderse, a estar impasible, a pasar, ¿no? Yo paso, ¿no? Entonces, cuando hay algo que te produce ira, airate, pero cuidado, no peques, ¿no? En lo que está diciendo aquí, ni hacer la vista gorda. Y hay un libro muy interesante que ya recomiendo a nuestros oyentes, un libro que se titula Despertad, de Mario Escobar, que nos habla precisamente de cómo los cristianos evangélicos, la iglesia cristiana, tiene que ocupar el lugar que hasta ahora muchas veces...
Se tendría que airar más, ¿no?
Sí. Nos haría falta un poquito más de...
Que nos aire lo que a Dios le aira.
Exacto. Por ahí van los tiros. O sea, cuando la Biblia habla de ese versículo, que bueno, aquí tenemos...
Cerca de romper el círculo que hablaba Ricardo y el doctor, hay un versículo que me apunté aquí, Proverbios 22:24, dice, no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Porque las formas se aprenden de padres a hijos... Y hacemos una cadena, ¿no? Y eso hay que romperlo, ¿no? Hay que romperlo con el poder del Señor.
Es verdad.
Y no solamente eso, sino con qué gente te juntas, ¿no? Si te juntas con gente que se aira, que tal, que cual, en el fútbol, aquí, allá, cualquier cosita ya, están gritando y... Pues eso al final te influye, al final y al principio te influye y te puedes volver de una manera así también, ¿no?
Yo respecto al texto de Efesios, que habéis estado comentando...
Efesios 4, 26 y 27.
Sí, bueno, yo creo que cuando nos pasaste el tema, creo que todos pensamos en este texto. Cuando hablaste de la ira, pensamos todos en airaos, podemos airarnos. Pero yo quiero ir más allá, porque a mí me gusta siempre ver el contexto de uno o dos versículos. Y Efesios 4 empieza en el 22 diciendo... En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, el perdón.
Ni deis lugar al diablo.
Ni deis lugar al diablo.
Uh-huh. Ni deis oportunidad.
Yo creo que al final venimos a lo que estábamos diciendo, que el tema de la ira es básicamente cómo gestionamos las emociones que Dios nos da. Uh-huh. Y que hay una esperanza. Y yo creo que aquí es donde tenemos que hacer
un énfasis
fuerte. Uh-huh. Primero, y aprovechando lo que ha leído Nacho, hay una diferencia entre una vieja manera de vivir y una nueva manera de vivir para aquellos que tienen a Jesús en su corazón. Es decir, si la ira, la explosión, si el volcán es un problema de un corazón viciado conforme al mundo, conforme a una naturaleza caída, hay quien ha venido a darnos una nueva naturaleza. Uh-huh. Es Cristo Jesús. Entonces, si no eres cristiano, lo primero que tienes es que recibir esta nueva vida en Cristo Jesús. Y si eres cristiano, lo que tendrás es que andar en los pasos, lo que vendría a ser un discipulado, caminar con el maestro y aprender del maestro. Uh-huh. Es decir, cómo Jesús gestionaba la ira. Porque Jesús se nos manifiesta como el hombre manso, humilde de corazón, aprende de mí, lo dice Mateo 11:28, sed mansos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso, amén. Que la ira nos lo quita, porque una de las cosas que tiene la ira es que nos quita la paz.
Así es.
Sí.
Entonces, pero que hay una esperanza, sí, en Cristo Jesús hay liberación. Y en cuanto a la vieja manera de pasada de vivir, nos despojamos. Pero despojarse y revestirse. A veces hablamos de despojarnos solo. No, hay
quedarse,
que despojarse,
no quedarse desnudo.
Y revestirse.
Así es. Y justamente cuando leemos en Apocalipsis sobre la ira del Cordero, hay unas porciones muy interesantes que hablan de que el Señor nos ha librado de la ira de Dios por causa del pecado. Es decir, que Dios está conteniendo su ira. Estamos en un tiempo de gracia donde el mundo puede ser salvo. Dios no es el que manda los terremotos ni el que manda los juicios aquí sobre la tierra ahora mismo como castigos para que la gente se vaya al infierno. No es eso, ni mucho menos. Es una consecuencia del pecado y es el diablo también quien tiene interés que eso sea así, ¿verdad? Dios, al contrario, si sabemos por el libro de Job y tantas veces como Dios actúa con compasión y como Dios a veces permite incluso ese sufrimiento para que la gente se vuelva a él, ¿eh? Es como decía C.S. Lewis que Dios a veces usa ya sea la naturaleza o usa otras cosas para hacer oír a la gente, para hacer escuchar a esos que están sordos, que no escucharían de otra manera, ¿no? De otra forma estarían ensordecidos. Pues de igual forma el Señor sabemos que un día completará su juicio. Y hay una ira, y se llama la ira del Cordero. Y ahí leemos en Apocalipsis, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, donde se cita justamente, Apocalipsis 7, 12 al 17, y Apocalipsis 20, 12 al 15, se nos habla de ese día de la ira, de un Jesús que también, como antes manifestó Ricardo, llamó a los mercaderes, expuso a los mercaderes, llamó a los fariseos hipócritas, o llamó a Herodes Zorra, que también tuvo ese apelativo para tan cariñoso, ¿no?
O a los discípulos incrédulos. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar?
O al propio Pedro, Satanás, o sea, que tremendo, ¿no? O sea, como el Señor en determinadas ocasiones pues hizo acto de esa demostración de ira santa, de ira santa, porque en ocasiones, como hombre, siendo completamente hombre, pues él manifestaba esa emoción tal y como
y fue sin pecado. Hombre y sin pecado.
Por eso.
Es importante.
Ahí está, entonces volvemos a Santiago 1.19 y también volvemos a Efesios 4.26 que hemos citado hace un momentito. Tenemos que ir terminando. En 5 minutos vamos a tener otra llamada ya con Mati Sanchiz, que está aquí con nosotros para continuar en la última parte del programa. Tenemos que ir cerrando, así que os pido a cada uno, de forma concisa, resumida, algún punto, alguna reseña que queráis destacar. Fijaros que me gustaría ahora enfatizar en la esperanza, en que hay solución para esta situación.
Sí, si habláramos de la ira y de todos los problemas que da y tal, y nos quedáramos sin decir, bueno, puede salir de eso, estaría la cosa coja. Cualquier oyente que nos esté escuchando que esté padeciendo la ira en sí mismo o la ira en otra persona, porque son dos puntos de vista, ¿no? Hay esperanza y esa esperanza, como hemos dicho antes, está en Dios. Está en Dios que nos puede dar el poder tanto para afrontar la ira en otra persona, sin airarnos nosotros y liarla más, como también en quitar de nosotros ese problema. Venir a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, de la ira y de otros muchos, y dejar que Dios sea el dueño de nuestra vida, que el Espíritu Santo nos llene de ese poder y esa, como decía Ricardo, ese andar detrás del Maestro y aprender de Él, nos va a cambiar la vida. Nos cambiará la vida totalmente, porque la misma vida que tú tienes sin la ira sería del infierno al paraíso directamente, ¿no?
Ricardo.
Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y si Él camina contigo y tú caminas con Él, la victoria está asegurada.
Hemos hablado poco, creo yo, sobre la ira de Dios. Creo que la diferencia entre la ira del hombre y la ira del Dios es que la ira del hombre es injustificada generalmente y es una ira violenta y en contra del semejante, y la ira de Dios es una ira que demuestra su autoridad. Tenemos ejemplos de la ira del hombre como el asesinato de Caín a Abel, la persecución de Saúl a David, el pueblo mismo judío en contra de Jesús en el juicio, y tenemos ejemplos de la ira utilizada por el Señor, como por ejemplo Moisés cuando mató al egipcio y sirvió para que huyera y encontrara al Señor, o cuando Jesús volcó las mesas para demostrar su autoridad y para poder decir que ese templo podía ser derribado, que él lo construiría en 3 días, refiriéndose a su resurrección. O la ira entre Pablo y Bernabé, que tuvieron una pelea entre los dos y sirvió para que la obra misionera se diversificara. Es decir, a veces la ira, cuando Dios la permite, es para que su autoridad y su obra sigan adelante. Cuando es permitida por el hombre, es para destrucción.
La ira es semejante a la actividad volcánica. El ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad violenta denominados erupciones, las cuales pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, pudiendo tratarse desde sutiles corrientes de lava o ironía hasta explosiones extremadamente destructivas. Cuando entra en erupción, la ira, como un volcán, puede llegar a destruir todo lo que encuentra a su paso, y no solo afecta a uno mismo, sino que además daña o perjudica a todo el que rodea, especialmente cuando la furia se desata contra algún miembro de la propia familia. Efesios 4, 29 al 32 dice: «No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo». Y es que la ira, manifestada con palabras hirientes en nuestras relaciones interpersonales, puede dejar heridas profundas, marcas indelebles que no se perciben externamente, pero que, así como el magma del volcán, se acumulan en el interior de la persona ofendida. Heridas que solo pueden sanarse a través de la experiencia del perdón. Es triste comprobar que demasiado a menudo aquellos a quienes más amamos sean el objeto de nuestras palabras hirientes y de nuestro temperamento volcánico. Es preciso tratar de restaurar cuanto antes, hoy mismo, esa relación dañada, para que mediante el vínculo del amor y del perdón no sea necesario vivir ahogados por el dolor y la culpa. Como cristianos, está en nosotros escoger, con ayuda del Espíritu Santo, cómo vamos a reaccionar la próxima vez que nos sintamos tentados a enojarnos, o con ira o con mansedumbre. Poniendo todo de nuestra parte, podemos someter nuestras debilidades a la fortaleza de Cristo, permitiendo que Él nos perdone por el mal temperamento y que nos muestre a través de su palabra cómo tener dominio propio y cómo honrar a los demás por encima de nosotros mismos. Porque la ira es algo que todos enfrentamos, en mayor o menor medida. Y con ella, como con los insectos, hemos de aprender a convivir, pero no hay por qué permitirle que traspase ciertos límites.
Aquí en mi mente me cautiva la razón. Me observas en silencio cuando te sigo.
Pues despedimos ya a nuestros invitados, David Garrido, Ricardo Sáenz, Nacho, gracias por estar con nosotros. Nacho Lember, por acompañarnos, y hasta la próxima oportunidad, Dios mediante.
Gloria a Dios.
Pues bendiciones a todos.
Tristeza al corazón me encuentro. la tentación. Si preguntas si te amo, mi respuesta es que te adoro. Con mi mente y corazón me encuentro perdido.
Seguimos ahora en esta segunda y última parte del programa, en esta ocasión pues con una entrevista para conocer más de cerca a una autora Nobel en literatura evangélica, que nos va a presentar nuestra compañera y amiga Mati Sánchez. Sánchez.
Mi apellido siempre ocurre eso con mi apellido, sí.
Pues Mati, gracias por acompañarnos y en sucesivas semanas te volveremos a tener, Dios mediante, para que nos presentes a diferentes autores cristianos. ¿A quién tenemos hoy para conocer?
Pues hoy tenemos a una autora, como tú decías, una escritora Nobel, es su primera obra, su primer libro, se llama Milagros Torremocha.
Muy bien. ¿Ella de dónde es?
Ella es de la línea de la Concepción, de Cádiz.
Muy bien, pues adelante, vamos a conocerla mejor. ¿Milagros?
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buena, un saludo a todos.
Te dejo con Mati para que ella te haga unas cuantas preguntas respecto a una de tus novelas.
Bien, primeramente yo doy las buenas tardes a todos nuestros radio oyentes. Mi más cordial bienvenida a esta nueva sección. Este va a ser un lugar de encuentro con la literatura. Aquí tendremos la oportunidad de entrevistar a escritores y a escritoras, como en esta tarde, y les vamos a conocer mejor a ellos y a sus obras. Así que si te gusta leer, si te apasionan los libros, si eres un amante de la literatura, este es tu espacio. Y esta tarde, ¿sabes? Tenemos una cita con la literatura. Tengo entre mis manos un libro, una novela. Su título, El clan del lobo. Magnífica portada, donde podemos ver un formidable lobo negro. Buena encuadernación y 246 páginas de expectación. Su autora, Milagros Torremocha, una hermana en la fe a la que ahora puedo llamar amiga, después de nuestros contactos vía email. Bienvenida, Milagros, Dios te bendiga. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Muy bien, encantada de estar ahí contigo y de hablar, bueno, de viva voz, porque ya nos hemos intimado un poquito por correo, sí. Y ya se echaba de menos la voz también.
Muy bien, Milagros. Antes de hablar de tu libro, nos gustaría conocerte un poquito a ti, tú que eres el artífice de la obra. Milagros, por favor, preséntate a nuestra audiencia, dinos de dónde eres, cuál es tu profesión, dónde vives, la iglesia a la que asistes.
Sí, pues yo soy de la línea de la Concepción, es una ciudad pequeña que está al lado de Gibraltar, eso sí conoce todo el mundo. Ahí estamos sobre el Istmo. Y bueno, pues mi profesión ahora mismo, ama de casa. Es una profesión a la que yo no había dedicado mis sueños, pero bueno, por circunstancias ya la estoy disfrutando.
Sí. Es yo creo una de las mejores profesiones, ¿eh?
Bueno, ama de casa, Milagros, y escritora también.
Bueno, sí. Lo que pasa es que eso para mí va con mi esencia más que con lo que hago.
Por supuesto.
Sí. Pues nada, asisto a una iglesia aquí también en la línea, la Iglesia Evangélica de Asamblea de Dios, ya desde hace ya pues 25 años.
Sí, brevemente, ¿nos podrías contar tu experiencia de conversión al Señor?
Sí, pues esta fue en la adolescencia, porque yo tuve una adolescencia pues que emocionalmente me preguntaba muchas cosas. Sentía ahí un vacío, que la vida pues no tenía mucho sentido, no le veía yo. Y entonces pues ocurrió algo que parece anecdótico, pero para mí fue clave. Y es que sobre esa época leí el diario de Ana Frank. Y entonces yo noté que ella escribía un diario, una amiga imaginaria. Entonces yo intenté pues sacar todo lo que tenía dentro también en un diario en forma de carta. Pero se me ocurrió empezar, querido Dios. Cuando yo nunca había sido una persona que había pensado mucho en las cosas de Dios, pero el hecho de irle contando mis cosas me hizo, se me despertó un apetito por él. Y llegó un momento en que tenía un deseo muy grande de que alguien me hablara. Y también sucedió que todos los años mi abuelo recibía la visita de un amigo de la juventud que era creyente, y él vivía en Francia, venía todos los años y le hablaba de Dios. Mi abuelo era ateo y normalmente no tenía mucha paciencia para escuchar cuando alguien le hablaba de Dios, también se irritaba. Entonces ese año que vino el amigo, yo fui allí donde él estaba para escuchar, porque él siempre, sin falta, hablaba de Dios a mi abuelo, aunque él nunca le respondió positivamente. Ese año empezó a hablarme a mí, se dio cuenta que yo tenía interés, me puso en contacto con la iglesia, y para mí fue un cambio. Conocer a Cristo fue todo, fue recibir la vida. Y yo estaba deseando que llegara el siguiente verano para que viniera otra vez, nos visitara otra vez y contarle las cosas estupendas que me habían pasado y darle las gracias. Pero era un señor mayor y ya no... Él falleció y no volví a verle nunca más. Pero para mí es un ejemplo, porque él nunca se rindió. Y a mí me trajo la vida, que es Cristo.
Muy bien, milagros. ¿En la iglesia a la que estás asistiendo, estás colaborando de alguna forma, de forma activa, en algún departamento, en alguna área?
Sí, ahora estoy colaborando en el departamento de misiones. Estos años de atrás, pues, era más joven, pues, estaba más disponible y ayudando otras cosas.
Muy bien. Y volviendo a nuestro tema, que es el tema de los libros, ¿de dónde te viene a ti la afición por los libros, por la lectura y últimamente, pues, incluso por escribir?
Pues desde que era pequeña. El gustillo siempre lo tenía, pero lo que lo disparó, vamos a decir, fue a raíz de una enfermedad que tuve con 8 años, que me hizo estar en cama 3 meses sin poderme mover. Y mi madre empezaba leyéndome cuentos, leyéndome historias, y ya por último me dejaba el libro y se iba, porque ya no, yo no podía parar. Y fue algo muy bueno, porque mientras leía estaba en un mundo maravilloso, viviendo aventuras, viviendo experiencias emocionantes, y así es como empezó el gusto por la lectura.
Muy bien, milagros. También sé, por esos correos que hemos estado cruzando, que has hecho tus pinitos en el mundo de la literatura, que te han publicado en alguna revista, incluso has recibido algún premio. ¿Nos cuentas un poquito sobre esto?
Sí, hace algunos años me publicaron un artículo en la revista Fiel, que también de Asamblea de Dios, ya hace tiempo que no se edita. Y pues el año pasado también pues tuve el gusto de participar en el certamen literario González Guariz, el relato corto, y allí me concedieron una tesis, y fue también una experiencia muy buena.
Muy bien, ¿hablamos ya del libro, te parece?
Sí, estupendo. Sí.
Bien, el título del libro es El clan del lobo. Este libro narra las peripecias de Anua, ¿es correcto, Anua? ¿Así?
Bueno, yo la llamo Anua.
Anua, vale, con acento en la primera A, ¿no? Sí, Anua, bien. Pues el libro narra las peripecias de Anua, una joven que apenas acaba de ser declarada mujer oficialmente. Es pedida en matrimonio por el jefe de otro clan lejano. Anua pertenece a una tribu setita que adora al alfarero de Adán y es temerosa del Creador. La protagonista es llevada por 4 hombres a través de territorios, la mayoría de las veces hostiles. El grupo es atacado y sufre diferentes situaciones adversas. Hay traiciones, historias que se entrelazan entre ellas, creando una especie de telaraña que se va desenmarañando, complicando a veces y aclarando otras conforme se avanza en la lectura. Es una historia que va creciendo conforme va progresando la trama. Cuando piensas que ya nada te puede asombrar en ella, un nuevo giro te sorprende y te maravilla. Se narra también una hermosa historia de amor nacido de amor puro. Hay aventura, romance y todo es narrado con suma belleza. tiene sus puntos de humor, que esto también añade mucho interés a la lectura. Y a mí, porque me he leído el libro, lo he leído de tapa a tapa, me gusta especialmente cómo presenta a Dios, el alfarero de Adán o el Creador, como un Dios misericordioso, perdonador, que ofrece oportunidades de volverse a Él. Es un libro fabuloso que enamora desde las primeras páginas y en algunas ocasiones te deja sin aliento. Uh-huh. Milagros, ¿cómo nace el clan del lobo?
Nace por la fascinación, por una época. Yo siempre me he interesado por el debate este, creación, evolución, uh-huh. y al leer sobre estas cosas, así como profana, claro, vas recibiendo detalles y te vas en tu mente imaginando un mundo diferente, para mí fascinante. La idea de la que nació todo esto fue eso, ¿cómo sería ese mundo?
La historia se desarrolla en tiempos muy antiguos, antidiluvianos. ¿Cómo te has documentado? ¿Has indagado? ¿Te has documentado en algún lugar? ¿Los puedes contar?
Sí, bueno, de todas estas lecturas sobre la creación y la evolución, surgen algunas ideas. Siempre, aunque tengo que decir que a última hora yo he decidido, como he querido, porque hay ciertas cosas que ni los mismos expertos, aunque son creacionistas, terminan de ponerse de acuerdo. Si llovía, si no llovía, si las montañas eran altas o no eran altas. Entonces he cogido un poquito de aquí y un poquito de allí. Uh-huh. Sí he notado que cuando dice el Señor que se junte toda la tierra seca en un punto, me trajo a la mente el continente Pangea. Y ahí así pude explorar un poquito por la parte científica, uh-huh. que cómo era el clima en la costa, que era de selva, uh-huh. que ahí es donde está Anua, cómo en ese continente, conforme entraba, el clima se iba secando hasta hacerse desértico. Uh-huh. Y entonces, por ahí me he ido orientando, pero uh-huh. claro, al ser una época de la que no hay mucho registro, uh-huh. mucha constancia, pues...
Uh-huh. Sí, bueno, al ser novela, también uno se puede permitir ciertas licencias, ¿verdad, Milagros? Sí.
A mí me llama la atención algo, Milagros, y es el título de la novela, El clan del lobo. Y yo me pregunto, ¿quién es el lobo?
El lobo es...
No sé si le he pisado
el protagonista, Harald.
Ah.
Que es el animal, el emblema que él toma uh-huh. para guerrear, y él es el lobo.
Vale, o sea que...
Es que Paco no se ha leído el libro. Paco, no, te lo tienes que leer.
Yo no me lo he leído, me lo tengo que leer. Está pendiente ahí en cartera.
Entonces no voy a dar detalles.
No, no me lo digas, no me lo digas.
No, que luego se destripan las historias.
No me lo digas. Claro. Pero claro, yo, lo primero que me viene a la memoria, aparte que es un nombre que me es sugerente porque casi como el mío, yo soy Paco Lobato y ese es el lobo, o es el clan del lobo. Y me llega un poco, ¿no?
Son nombres con fuerza.
Sí.
Claro, tiene su porqué, y el final, es que el final para mí es apoteósico, me ha encantado, pero bueno, todavía no hemos llegado, vamos a ir avanzando poco a poco. Bien, ¿cuáles son los propósitos que se persiguen con este libro, Milagros?
Pues al principio, cuando lo empecé, porque claro, se tarda un tiempecito, mi deseo, y el que sigo teniendo, si Dios quiere y puedo continuar haciendo otras novelas, es hacer historias que puedan venderse en librerías seculares. Uh-huh. Que no sea un libro aparentemente de mucha carga religiosa, que la gente lo lea por disfrutar, pero que cuando hayan terminado, sin darse cuenta, se hayan llevado un mensaje. Uh-huh. Uh-huh. O por lo menos motivo para pensar en casa. Uh-huh. Y para mí, si eso lo consiguiera el clan del lobo, bueno, sería súper feliz.
Genial, ¿verdad? A mí se me ocurre otro propósito que viene con la siguiente pregunta. Uh-huh. Porque sabemos que los beneficios de la venta de este libro es para misiones. Uh-huh. ¿Por qué para misiones?
Bueno, el tiempo que llevo colaborando en el departamento de misiones, pues me ha hecho ser más consciente de muchas necesidades. Cuando no te involucras, sabes que existen, pues ayuda así más esporádicamente, pero cuando te involucras y ves más de cerca las necesidades, pues sientes más urgencia. Y esto era una manera, pues, de conseguir fondos, porque los libros, igual que la música, tienen la ventaja de que si no gustan, pues se vende algo y, bueno, ha entrado a misiones. Pero si gusta, sigue produciendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y eso era atractivo en ese sentido también. Uh-huh. Para las misiones, pienso yo.
¿Tienes algún proyecto en concreto que para el que esté destinado los fondos?
Pues ahora mismo lo que más me parece, como, a ver, somos Iglesia Asamblea de Dios, estamos más cercanos a los proyectos de Asamblea de Dios desde MADE. Entonces ahora mismo el proyecto que me parece más urgente y que sería muy interesante de apoyar sería el de Nuevos Pasos Perú.
Uh-huh. Sí, es cierto. Uh-huh. Que desde aquí mandamos un saludo también a los hermanos allá en Perú, a Osvaldo y Yusi, y seguramente lo van a agradecer un montón. Y tendremos que mandar un libro, ¿verdad? Milagros.
Sí, ¿por qué no? Claro que sí.
Sí, sí. Bien, Milagros, ¿es verdad que cada libro tiene algo de biográfico, algo de la personalidad del autor o de la autora? Entonces, y pensando en esta pregunta, ¿en el clan también apareces o aparecerías tú de algún modo?
Pues es difícil. Yo creo que quizás las inseguridades que tiene la protagonista, quizás me identifique un poco, pero donde sí hay en personajes, las amigas de Anua son mis amigas. Uh-huh. Personas que he conocido. El jefe de su tribu, Anun, espero que no le moleste, es el pastor de mi iglesia. Y él no lo sabe, todavía no lo sabe.
Ya lo has descubierto.
Que conoces a lo largo de la vida y te impactan por algún motivo, y cuando piensas en un personaje, sin querer, uh-huh, salen ellos solos.
Relaciona.
Uh-huh. Sí, sí.
Por lo menos, este ha sido el caso.
Sabemos que Anua emprende un viaje hacia un destino desconocido para ella, ¿no? ¿Qué es lo que le da la seguridad para lanzarse al vacío a pesar de los temores?
Pues una parte, el sentido del deber. Porque en su tribu las cosas que están bien hay que hacerlas y hay que cumplir con las obligaciones y tal. Y otra parte es sentirse que está apoyada por Dios.
Sí.
Cuando el jefe le dice la sombra del Creador está sobre ti, ella se siente que Dios está velando con ella y que no va sola.
Milagros, ¿qué valores, qué principios nos enseña esta novela y te gustaría a ti enfatizar en esta tarde para que escucharan nuestros radioyentes?
Pues una parte que me parece muy interesante es la de uno de sus personajes, de Jarad. La idea de que hay nuevas oportunidades, uh-huh, de que a través de Dios puede haber una nueva vida y que la puerta de eso es el arrepentimiento. Eso me parece muy importante, que pueda haber una nueva vida. Y también el valor de la vida con estos niños. Es que no quiero destriparlo.
Claro, es que me...
Estos niños, el clan... Ahí quiero que se vea el valor de la vida, que una vida tiene muchas posibilidades.
Sí, sí, sí.
Y sí. Que últimamente, pues si un niño no viene cuando uno quiere y como uno quiere, pues como si fuera un objeto,
uh-huh, sí.
Pero una vida tiene muchas posibilidades, aunque pensemos que no.
Sí, Juan Paco Lobato me pedía que le hiciera un resumen y para que él supiera también un poquito del tema del libro, para no
me
sentirse...
parece muy interesante.
Sí, y por lo mismo, no le quería desvelar, porque la trama es que es súper interesante.
No me desveles,
Paco.
El intrínculis, que si no, me quitas la salsa, ¿no?
Sí, 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 sí. Entonces, era muy difícil pasarle un resumen, aparte de que es que la historia, es que es eso, es que es un enramado ahí de historias que se entrelazan, que es súper interesante. Hay que leerlo, es que es un libro que hay que leerlo. Es un libro de los que enganchan, yo me enganché y tuve que leerlo y en 2 días me lo he leído. Así que te lo recomiendo, Paco, hay que leérselo. Uh-huh. Pero yo también he encontrado muchísimos valores, muchísimos principios. He visto el amor al Creador, uh-huh. tanto de Anua como el amor del Creador hacia sus criaturas. Yo he visto la fuerza de la amistad, cómo Anua ama a sus amigas. He visto el valor de la verdad también, cómo Anua siempre está guardando y resguardando la verdad. Uh-huh. He visto el principio de la bendición cuando se obedece a Dios. He visto que Anua siempre busca obedecer al Creador, ¿no? Uh-huh. Veo la fuerza del amor, también en la historia, en el romance este, hay un romance muy bonito, esto uh-huh. también atrae. El perdón de los pecados también se ve. Y vemos la oportunidad que Dios da de volverse a él, porque hay una historia ahí también de una traición, y se le da la oportunidad al traidor de arrepentirse. Luego pasa lo que pasa, pero no vamos a decir más, que si no se desvela.
De momento el libro no está disponible en las librerías.
Todavía no,
pero estamos en ello.
Estamos en ello. Uh-huh. Porque se han publicado muy poquitos ejemplares, uh-huh. entonces estamos ahí.
Se ha hecho una edición limitada que luego para los coleccionistas será un tesoro.
Sí.
Así que bueno, vosotros sois de los pocos privilegiados.
Que vamos a tener un ejemplar de estos así de los primeros, bueno, las bueno. primicias,
pues
pero sí.
Vamos a seguir dando esos pasos para uh-huh. que se pueda publicar pronto. Estamos en contacto con varias editoriales, ¿verdad, Mati?
Sí.
Para
sí, sí.
poder conseguirlo.
Hemos contactado con varias editoriales de. Algunas ya tenemos respuesta de
interés.
Sí, de interés, y uh-huh. estamos dando pasos a ver qué es lo que
Muy
hace
bien.
Falta. Pues y en breve sabremos más.
El Señor abrirá una puerta, estoy
claro
seguro.
Que sí.
Porque esta novela sí. merece la pena.
Sí, que lo merece, sí.
Pues Milagros, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Espero, ¿estarás en el Congreso ahora la próxima semana?
Pues en el Congreso me temo que no.
No podrás estar, bueno.
En la jornada misionera espero que sí.
Vale, bueno, era por poder saludarte en persona y nada, ese era el motivo.
Bueno, hubiera sido
Gracias.
Muy bueno.
Que el Señor te bendiga.
Yo solamente me gustaría terminar una pregunta.
Pues adelante.
Milagros, ¿para cuándo el próximo? Porque este libro merece o una serie o...
Unas crónicas de Narnia 2.
Sí, porque da para mucho. Así que, Milagros, ¿para cuándo el próximo libro? Yo estoy deseando.
Bueno, pues la verdad que no me había planteado hasta hace poco continuarlo. Uh-huh. Pero ahora sí me lo estoy planteando en serio porque en verdad es una contradicción. Uh-huh. Porque en la contraportada dice toda leyenda tiene un inicio.
Sí.
Y el clan del lobo es el inicio de la leyenda. Y luego uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la leyenda?
Bueno, pues ahí hay que hacer una introducción, nudo y desenlace. O sea, sí. por lo menos tres partes. Es una trilogía.
Mínimamente.
Un saludo, Milagros.
Muchas gracias,
Milagros, por concedernos esta entrevista. Gracias por regalarnos este excelente libro. Gracias por la grandeza de tu generosidad al ofrecer los beneficios íntegros para las misiones.
Así es.
Y damos gracias a Dios por concedernos el privilegio de conocerte y de tenerte esta tarde con nosotros. Un gran abrazo y muchas bendiciones.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Adiós, hasta
gracias.
Luego. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.